Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo que tanto han esperado del podcast de Al Cine con las Amicas. ¿Cómo estás, Ángela Díaz Negra Cesante?
Muy contenta y emocionada.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque nunca esperé que el podcast llegara en un día a los tres más escuchados de Spotify, considerando que el primero era el de las Amicas. O sea, ¿sí? Prácticamente es como... ¿Qué onda ese número dos? Estamos en los tres primeros lugares.
No, ¿y tu mamá?
¿Y sorry, tu mamá?
Voy a meter esa frase de aquí en adelante toda
qué
mi
brutal.
Vida.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Ah, brutal. Qué brutal. No, ¿y tu mamá? Una borracha. Toda borracha. Estoy obsesionada. No puedo creer que la negra no había visto el video de qué brutal.
Valeria, ¿cómo te asombra si la otra vez íbamos a una charla que di yo en la Biblioteca de Santiago?
Oh, sí.
Y Valeria me habla de Paloma Mami. Y me empieza a hablar Valeria de Paloma Mami. Íbamos en el auto, el Andro, el Chuco, Valeria y yo. Íbamos a... Ah, y el amigo de Andro, el maldito sí. Sin Onda. Iban todos a verme a la Biblioteca Santiago, una charla que yo di de la Capitana Marvel. Y de repente Valeria se puso a hablar de Paloma Mami. Y yo le digo, a mí me gusta Paloma Mami. Pero yo no entiendo por qué se cambió el nombre. Porque a mí me gustaba cuando su nombre era Princesa Alba.
Y todos así como, negra, no es la misma persona.
Negra pensaba que era la misma persona y que esta niña que era Princesa Alba se había cambiado a Princesa Alba porque ya...
maduró, ¿tú crees?
No, porque quizás ya no le gustaba el Albo Campeón.
Es muy difícil que una vez que te guste te deje de gustar.
¿El Albo Campeón?
Porque es un sentimiento.
Yo dije, quizás, no sé, tuvo un rollo, se pasó a la Chile, pero decía, ¿por
no
qué?
¿No cachaste que no era la misma persona?
No, y de hecho como que, según yo, se parecen mucho.
Son minas, las dos son guapas.
Las dos hacen trap.
Hacen trap, son morenas de pelo largo.
Sí, yo, para mí eran adolescentes cool que no conozco.
No, negra, te informaste ahora junto a Valeria, Valeria de las Lolas.
Que sí, sabía. Que Valeria sabe mucho de las Lolas.
No negra tanto, no eso suena nada. Como que sé de las Lolas, de las tetas.
No, de las juventudes.
Y lo intento, con Cote siempre tratamos de estar en la vanguardia y siempre llegamos como tres días tarde, pero intentamos.
Pero negra no sabe nada de las músicas.
Sí, porque estamos educando a negra, así como ella me educa en el cine, y ya vamos a hablar del primero educando a Valeria. Pero como les dije, les quiero dar la bienvenida y queremos leer los comentarios.
Sí.
Porque nos llegaron comentarios del capítulo anterior y estamos muy contentas.
En llamas.
O sea, la gente nos llevó casi como a los top 3 de Spotify, escucharon mucho en YouTube.
Hay unos comentarios muy divertidos.
Yo igual quiero leer unos tres que pillé.
Ya.
Por ejemplo, la de la Amazon.
Ya.
Dice, amigas, se pasaron. Ahora puedo volver a ver El Rey León pensando en la concha de Nala y la copita menstrual con la que marcan a Simba. Mira cosas que pasan.
Yo encuentro que la gente quedó muy impactada con la copita menstrual de Rafiki y con la concha de Nala y el poder de la concha. A mí me etiquetaron en muchas historias así como el poder de la concha y fue muy divertido. Pero también me pasó algo muy bacán, que para variar, como no soy joven, así como Valeria me mostró hoy día ese meme de qué brutal. Y tu mamá.
No, ay, tu mamá.
Negra no sabe de memes. Negra tiene 38. asumamos la vejez. A Neira le llegaron muy comentarios, Neira está hablando en tercera persona,
siempre.
Muchos comentarios de amigos.
Sí, ahora me siguen muchos hombres heterosexuales.
Es que
estoy
a mí me
impactada.
Siguen muchos hombres heterosexuales, pero no por las razones por las que sirven a Danielita Chávez. A mí me siguen porque...
Y Gata, que es mi amor platónico.
No, por y Gata. A mí me siguen porque por los comentarios de cine. Po.
Claro.
Entonces muchos hombres escucharon el podcast y fue muy bacán porque como que se volvieron hacia la secta de las amigas.
Que somos una secta que abraza al hombre heterosexual, que es la gran minoría de nuestro público.
Porque ahora la minoría es ser heterosexual.
Hombre heterosexual, sí.
Porque la dictadura gay.
Obvio, Cast tenía razón.
Entonces, muchos hombres me escribieron así como, oye, me encantó el podcast, y como son cada 15 días, desesperados porque no había uno nuevo, llegaron a las amicas.
¿Heavy?
Una amiga, de hecho, me puso que lo había escuchado 3 veces, y después lo había escuchado con el marido, y que ahora el amigo era amigo.
Me gusta esa transición de amigo a amigo.
Sí, me encantó.
Oye, voy a leer a Natalia Morales Hidalgo, que dice, este podcast me gustó
bastante.
Me encanta el origen de esa frase. Me encanta toda esa frase.
Me encanta que las amigas tengan vocabulario.
¿Cierto? Vamos a hacer un diccionario, se viene. Después, la Manuela Reyes Palomas dice, me encantó el podcast, negra, simpática y heavy inteligente, la verdad.
Oh.
Que me hizo ver las películas Disney desde otra perspectiva. Mi cerebro estalló después del análisis del Rey León. Cariños, amicas, las TKM.
Ay, qué ternura. A mí otro que me llamó la atención, que me lo mandaste tú a nuestro chat de WhatsApp. Ay, fue uno donde alguien ponía que me había puesto algo de Peppa, ¿te acordáis?
Mucha gente dijo que iba a ver Peppa ahora.
Sí, increíble. Mucha gente dice, necesito ver Peppa para entender esto.
Para ver si no, Sucio Oveja es una conchuda.
Sí, Sucio Oveja lo es. Ah, amigo Pato M dibujó a Sucio Oveja y puso Sucio Oveja, maricón. No, no puso Sucio Oveja desgraciada, Sucio maldito, una
más. Pero es que es una desgracia, po.
Desgracia. Sí. Y dibujó a Sucio Oveja. No, un niño que ponía, o niña que ponía que alguna vez yo había hablado de Peppa en una foto de Instagram, como que yo había defendido a Peppa. De esas mamás que insisten en que, ay, Pepe malcriada, chancha malcriada. Y yo había dicho que Pepe era bacán. Y él me había puesto, o ella, porque no me acuerdo quién era, parece que era él, que Pepe era adicto a los antibióticos. Y que yo había borrado el comentario. Yo no me acuerdo, pero sí creo que es súper probable que, claro, mi post era como una foto de Yuko con sus muñecos de Pepa en la bañera. Y de repente, sin contexto alguno, decía, ¡Pepa es adicta a los antibióticos! Y yo dije, ¡ay, no, qué feo! Y ahora, como que borré.
¿Quién no es adicto a los antibióticos? O sea, si estáis sintiendo dolor y una pastilla lo soluciona, ¿qué tiene de malo?
Sí, no, aparte que... No, al parecer existe como esa teoría en internet que no la agregamos en las conspiraciones, pero
de lo que tiene más adicta a los antibióticos. Es como, o sea, es muy yo, que cada día más yo.
Pepa urgencias, como Pepa. Valeria.
Oye, quiero decir algo. Lo que pasa es que este podcast habíamos dicho que iba a ser sobre superhéroes de DC Comics.
Sí, porque justo iba a ser el estreno de Aquaman.
Sí, que lo fuimos a ver y les vamos a contar al respecto. Pero ocurrió algo mucho más importante hace un par de días y fue el estreno de la película interactiva de Black Mirror que se llama Bandersnatch. Entonces, si ustedes vieron el título de este podcast, vamos a hablar justamente de esta nueva experiencia cinematográfica.
Porque Black Amicas.
Sí, y porque aquí con Negra tenemos un historial de adicción a Black Mirror.
La cagó.
Entonces, como es una película que no puedes comentar sin spoilers, les recomendamos, como vamos a dejarla para el final del podcast.
Sí, pueden escuchar el podcast, claro. Pero cuando empecemos a hablar de Black Mirror y de Bandersnatch, vamos a hablar con spoiler. ¿Por qué? Porque la película es interactiva, por lo tanto tiene un sinfín, hay como 5 finales oficiales, pero hay como billones de alternativas. Entonces, en realidad, cuando las comentemos, que vamos a comentar la que le tocó a Valeria y la que me tocó a mí, a pesar de que la enferma de Valeria después los vio todas.
Yep.
Igual no va a ser un spoiler porque igual probablemente no les va a tocar la misma a ustedes. Pero es de verdad demasiado fome, se puede, pero comentarlo sin hablar de qué se tratan las opciones. Claro. Así que, pero tranquilidad, escuchen todo lo que vamos a hacer en el podcast. Y cuando digamos, vamos a hablar de Black Mirror, ustedes lo pausan, van a ver la película de Black Mirror y
después
vuelven.
5 días vuelven. Cuando logren ver todas las tramas, vuelven.
O que vean una, yo vi 1:30 y está bien. No, vi 2, porque soy ansiosa y era las 2:00 a.m.
7 finales.
Sí, pero Negra es mamá. Y de hecho, Chuco despertó como en el segundo final y fue como, Chuquito, y lo vi como en mute. Muy triste. Ya, pero lo primero que íbamos a hablar, y que era una promesa,
era de Aquaman, que fue el estreno de hace poquito del mundo de los cómics. Ustedes saben que a Valeria le gusta ir al cine a ver fuego, acción, entonces Valeria quería ir a ver esto. Ya estoy hablando en tercera persona.
Bueno, también saben que Negra es un poco mañosa con Valeria, porque Valeria se pone a hacer chistes en las películas, entonces Negra mandó a Valeria sola.
Fui a ver, hubo un crossover de podcast. Porque
fui con la Tami.
La Tami, que es la que acompaña a Coté en el podcast del Club de Lectura, porque la Tami se porta igual o peor que yo, entonces lo pasé la zorra.
Porta pésimo la Tami.
Pésimo. Entonces, una de las decisiones que hemos tomado como podcast de cine es que no vamos a ir a ver las películas juntas, a no ser que sea una película como relativamente seria.
Y que ahí Valeria se comporte.
Ahí me porto bien. Pero en cuestiones de acción no puedo evitarlo, a no ser que sea Marvel.
Sí, pero por ejemplo, incluso en Star is Born, que es así muy seria y muy como triste, en un momento tiraste un chiste de J Balvin y yo te dije, Valeria.
Perdón.
No, pero lo que hay que decir, que no obligué a Valeria a pagar la entrada. Conseguí entradas para que ella fuera gratis, sí. Pero la mandé sola con la Tami.
Así que fui con la Tamara y nos portamos como el hoyo y todo la van premier nos odió.
Ahora el tema, eso está mal, pues Valeria. No creo que te hayan odiado, porque en las van premier la gente es como tan fan.
La Tami se ríe súper fuerte.
Puta la Tamara. A mí lo que me pasa la amo, es que las van premier, bueno, igual yo crítica de cine odiosa, le gusta su experiencia donde se concentra en la película y todo, y los críticos de cine son súper insoportables, entonces nadie habla con nadie. Porque yo tengo un amigo, René Martín de la Tercera, pero el resto con cuál nos saludamos. Así que, y bien, yo los veo hace como 5 años.
Y no
que
voy.
No, nada.
Arrancándolo.
No, y de repente como que te saludan y es como...
Va incómoda.
Es todo muy incómodo, excepto con mi amiguito René. Pero el tema es que vivimos experiencias súper distintas y yo he tratado de no ir a las avant premier porque siento que las avant premier son experiencias para fans.
Sí,
y está bien que griten, y está bien que celebren, porque en el fondo es una experiencia para la fanaticada. Entonces, si uno la quiere ver más piola, trato de ir a la función de prensa. Y fue una súper buena elección, porque con Aquaman tuvimos experiencias cinematográficas absolutamente opuestas. Yo quiero que primero Valeria diga qué le pareció a Aquaman.
Yo encontré que era una de las películas más malas que he visto en mi vida de superhéroes. Primero porque yo no estoy metida en el mundo de Aquaman. Yo no sabía que en el mundo de Aquaman habían chispas debajo del agua. Podía aceptar la lava porque magia, pero no sé, me extrañé.
¿Cómo que magia? ¿Volcanes? ¿Qué tiene de magia el volcán?
No, porque mi cerebro científico se anuló en octavo básico.
Moana, Tefiti, Teca, fuego.
No procesé nada. Todas las de Disney las he visto media droga, así que perdón. El tema es que, claro, habían chispas debajo del mar, sentí que había un villano desaprovechado, que era el del Black Mantis.
Ahí
que
te
era
doy
como,
un punto.
Que era como, ¿qué hace este weón en esta trama? Es como de otra trama.
Es que estaba tan desordenado que en algún momento sí, los subtítulos decían que se llamaba Manta Raya, después Manta Negra.
No, era un desastre. Y sentí que, bueno, la música...
Después Maitancillo.
Encontré que la música era pésima, era como que ridiculizaba el tema. Negra, tú me decías que era como un poco el tono cómic, que yo no sentí el tono cómic en ningún momento, sentí solamente una película mal hecha.
Lo que pasa con Aquaman es que, bueno, primero hay que hablar con tu profesor de química, porque...
Nunca lo pesqué.
Lo primero es...
De hecho, solamente me acuerdo que se llamaba Carlos Roa.
Es que hasta cuando hay un...
Hola, para Carlos Roa.
Cuando hay como accidentes de petróleo y hay incendios en el mar...
Sí, pero afuera,
porque es
para
aceite.
Arriba.
Sí, 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 pero las armas que eran de la Atlántida... Estaban hechos con tecnología de la Atlántida. Igual que en Wakanda, en Black Panther, que eran con tecnología de Wakanda.
Ya, ¿cachai? Pero a mí nadie me lo explicó en esta película, po.
Ya, pero si las cosas que hacían fuego en el mar eran todos con tecnología ya. De Atlántida. No era necesario que te lo explicaran.
Cuando,
y el aceite
cuando hay,
puede prender
cuando hay chispas
fuego.
Es mucho antes de que yo me entere que Atlántida, que la Atlántida tiene tanta tecnología, ¿no? Si sentí que...
Es Atlántida, no Atlanta.
Bueno, Atlanta, Georgia. El tema es que sentí que para alguien que no entiende el cómic, como yo, es una hueá absurda al nivel mala, no absurda al nivel cine B.
Yo siento que igual...
Sentí que era mala, estaba mal hecha.
Tiene ciertos tonos que son de cine B. Siento que James Wan logró hacer... Ya, yo te puedo dar algunos puntos, pero siento que James Wan logró hacer algo que es bastante loable, y es... La película, la gran parte de la acción pasa debajo del agua... Y encuentro que se ve súper bien.
Eso se ve la raja.
Y era imposible.
No había ninguna pajita colgando,
no,
ningún popote.
No. Y hasta los pelos se movían y se la arregló con los peinados para que no todos se vieran ridículos.
No había
ridículo.
Pack de cerveza.
No, sorry, pero como que lo logró hacer debajo del agua y la agua podría haber sido un desastre. O sea, ese es un punto para James Wan, que es el mismo director del Conjuro. Y de... Él viene del cine del terror.
Sí.
¿Cachai?
Sí, también, tiene muchos chanes innecesarios en una película de Aquaman.
No, pero eran como 5 y estaban bien. El tema es que... Claro, no es su género, pero siento que él logró tratar de hacer algo con su estilo, no trató de copiarle a otro. El tema es que la película tiene como 5 películas en una.
O sea, tiene...
Está mal montada.
Decir, tiene Jurassic Park, tiene El Quinto Elemento.
No, pero más allá de inspiraciones.
Tiene El Señor de los Anillos, tiene Blade Runner, tiene... Déjame acordarme cuáles otras tenía...
Pero más allá de las inspiraciones, yo siento cuando te digo que son 5 películas es porque él nunca decidió en el montaje qué iba a contar. Iba a contar historia de origen, iba a contar historia romántica, iba a contar historia con villano, iba a contar historia como en el...
Con dos villanos, tiene dos villanos.
Entonces le costó como que en un momento dice, me interesa esta historia, vamos a contar, ahora la ecología, después se olvida la ecología. Como que en el fondo en el montaje is a mess.
Y el guión es
pésimo. But is a lovely mess. A mí me parece que esa mes, como dicen los gringos, pero esa lovely mess, porque yo lo pasé muy bien, porque siento que Arthur Curry, Jason Mahoma,
está
pasándolo
muy bien.
Tan bien.
Es como lo que me pasó con Gastón de La Bella y la Bestia.
Ya, exacto.
Son actores que lo pasan tan bien que igual es como que...
Pero el tema es que aquí en este caso, la gran gracia es que él es el protagonista.
Sí, por la otra no.
Lo terrible es que solo Gastón lo esté pasando bien y que Emma Watson, que es la protagonista, se vea perdida en la película, que es por eso fracasa La Bella y la Bestia, el live action, es que acá el protagonista estaba muy Arthur Curry. El momento donde él lo deja como deja que el villano sufre una pérdida importante en su familia, como que un villano le dice, para no decir con spoiler, así como, oye, no, ayúdame a salvar a esta persona. Y él le dice, tú te metiste en esto, y se va. Eso es muy Arthur Curry. Porque Aquaman en general, hay un par de cómics que me gustan mucho. Hay uno, la verdad yo nunca leí Aquaman por separado, pero siempre cuando se cruzaba con Superman, que es mi superhéroe favorito en la DC, me llamaba mucha atención que Aquaman era un weón que le importaba toda una raja. O sea, sí, tenía como... su épica, pero era bacán. Hay uno que es donde los superhéroes están en el futuro y están viejos. De hecho, Superman está como trabajando en una granja, casado con la
Mujer Maravilla.
Con la Mujer Maravilla. Y se reúnen porque están como atentando contra la Tierra y reúnen a toda la Liga de la Justicia. Y como que llega Aquaman y llega como con... en su caballo de mar, como con su gente.
La Kalila, la Mojojojo, la Maiga, todas.
Y le dice, ya, bueno, tenemos que ayudar al planeta Tierra, porque está complicado, hay como una amenaza. Y él lo mira y dice, no, ellos no han hecho nada por mí. ¡Adiós! Y se va. Y eso es muy Arthur Curry. Porque en el fondo hay una como una actitud de, me importa un tú una raja, que lograron rescatar, pero que a la vez igual encontraron darle el lado por el cual Arthur Curry debería importante, porque si bien tiene esa actitud como me importa un tubo una raja, igual hace un viaje épico que no tiene que ver con el tema de su mamá, con lo que descubrimos que los superhéroes tienen muchos problemas con su madre. Sí. Porque, o sea, Batman y Superman con Marta, y ahora este otro, mi mamá, mataste a mi mamá, y ya, va.
Si tu mamá es Nicole Kidman, tú decís, ah, no, ay, tu mamá. Todo el rato.
Ahora, tú puedes decir que Aquaman es poco realista, pero ¿cachaste que Nicole Kidman es desterrada? Y cuando vuelve a aparecer Nicole Kidman, sorry por el spoiler, tiene el pelo hecho pico.
Porque, sí, porque es la realidad.
Nah, ¿por qué tiene el pelo hecho pico? Porque la desterraron una parte con mar. Y tú me enseñaste, Valeria, beauty blogger,
sí,
que el agua salada es a cagar el pelo.
Porque el pH alcalino del mar te hace...
¡Qué realista! ¡Qué realista! No, mira, si lo importante es... Aquaman lo pasa demasiado bien. La película es un desastre en montaje, eso te lo doy. El villano es un súper buen villano y está bien hecha su... No, el hermano.
El hermano a mí me gustó porque sentí que
el hermano
era...
está súper bien. Él
era
es el
un
del
correcto,
oscuro,
sí. Aparte que él me encanta el actor. Me encanta él, pero más allá sentí que era como un weón violento, pero ecologista, culiado, como diría Guruguru.
Pero Mantarraya. Mantarraya
está
es...
lo más desaprovechado,
sí,
que hay. Es
pero
como...
el conflicto, cómo te lo plantean, y el hecho de que te expliquen por qué odia a Aquaman, que tiene que ver con una pérdida de él en un enfrentamiento con un familiar, es una buena manera de que no es el típico villano de hola, voy a poner una bomba, los quiero matar a todos.
Claro.
¿Tú entendís por qué Mantarraya hasta el final de la película va a volver a ser un villano con el que se va a volver a encontrar Aquaman? Porque tiene un rollo como personal, ¿cachai?
Claro.
Y eso está bien. El problema es que entre medio contaron otras 20 historias.
Sí, pues quedaste como, ¿y por qué me metiste a este weón? No,
y el gran problema
de lo que pasa.
Y el gran problema de Aquaman es que hay mucho rato de la película en que la gente, los personajes, te están explicando cosas.
Sí.
Hay mucho como, bueno, la Atlántida. Éramos súper avanzados y después una tecnología. Y es como, ay, ¿cuánto rato va a hablar? ¿Cachai? Como poca, en el fondo, muéstrame las cosas, no me las cuentes. Como que sentí que se sentía como una voz en off.
Sí.
Ahora, no estoy de acuerdo con otros detalles que tú dijiste, por ejemplo, que no los has dicho ahora, pero tú encontraste como que se cagaron a Nicole Kidman con el mino que le pusieron. Y yo encuentro que es súper injusto, porque eso es un poco racista, Valeria, porque él, claramente su papá es hawaiano.
Ya, pero no lo discrimino por hawaiano, lo discrimino por feo.
Pero es que los hawaianos son así.
No.
Pero piénsalo.
Jason,
si le hubiera...
más o menos.
Pero es que, porque él tiene algo de ese lado y tiene otra, como una mezcla, pues. Y de hecho medio como... mucho más interesante es como La Roca. Ya, La Roca es de... ya, La Roca también es de Hawái. Pero La Roca no es igual a todos. Los maorí son distintos. No son todos parecidos a La Roca. Entonces yo encontré, está bien. Me hubiera cargado que le hubieran puesto un minoco tipo Ryan Gosling y después esperáramos que saliera un weón tan étnico como Mahoma.
Sí,
o sea, está bien, porque,
porque
tú los veís y demás que puede salir ese
sí,
guachón
no
rico de eso.
Como...
y no lo encuentro feo, lo encuentro étnico.
No sé, sentí como que...
mira, cuando estábamos en la universidad...
igual es heavy, hay una hueá que me afectó de la película, que encontré que el efecto como de cara estirada del pasado presente que se da en el caso de Nicole Kidman y en
porque
el de William Dafoe.
Muy operada.
Pero en el William Dafoe también pasa lo mismo,
sí,
que es muy falso. Y siento que esa tecnología todavía no está tan bien desarrollada como para que la apliquen tanto.
Pero les pasa, porque yo siento que incluso en todas las Marvel...
en todas las que he visto que han hecho
cuando,
su pasado presente.
Por ejemplo,
no
en Ant-Man pasa cuando aparece el personaje de Michelle Pfeiffer, que se ven súper reales, pero los ojos están como muertos.
No, se nota. Se ve en la princesa Leia en Rogue One, se ve más falsa que...
porque se ven como... no tan animados. Ahora,
sí, hay muchas películas. Espérate, hay otra que se me fue, pero ya.
Iba a contar algo para cerrar el tema de tu racismo étnico con Hawái. En la universidad, nosotros teníamos un amigo.
Ya,
lo mismo, no está escuchando. No, Marcelo Lara.
Ya, ok.
Periodismo. Llegamos allá y, bueno, yo estudié periodismo en la Católica en Valparaíso, que no es lo mismo que la Católica de Santiago, pero yo era de Valparaíso, pero igual había como harto cuico, como gente de Viña. Entonces, habíamos pocos negros. Eso quiero decir. Era yo, ese año al menos, y el negro Lara, que venía como de Ovalle. El negro Lara era negro, pero era la insignia de Colo Colo. Ese era. Todas las cuicas de la universidad, ¡ay, es tan exótico! Hola. Y yo decía, amiga, no es pobre. No es exótico,
es pobre.
Y yo le decía, Marcelo, todos creen que eres exótico. Y en realidad somos pobres nomás. Pues éramos, nosotros éramos, ¡ay, la morena, es tan exótica! No, lo que pasa es que éramos de Valpo y entre todos los rubios nos veíamos bacán. ¿Cachai? Pero porque en el fondo éramos carechanos nomás. Pero en la, bueno, en la universidad yo todavía no me perfilaba más. Pero de verdad que era muy heavy porque este negro se agarró a todas las minas ricas de la universidad, a todas. Menos a mí porque los dos negros nos repelíamos, ¿cachai? Sí. Somos iguales, sé como los polos. No. Y yo decía, yo sé tu secreto. Yo decía, la gente no se da cuenta que no era exótico. Y es guay escucharlo hablar. Si él decía, me voy a poner la chomba.
Oh, puta madre.
No traje el pullover. No, es que él era de Ovalle.
Ah, chucha, era de Ovalle.
Entonces, decía, noten, no hay exotiquismo. Eso le pasó a Nicole.
Hay regiones.
Nicole salió del agua, vio a este gallo, como allá abajo eran todos medio...
A Nicole Kidman.
Como eran todos arios.
Pensé así como Sergio Lago.
No.
¿Qué?
Como eran todos arios, porque cachaste que los otros eran como High Hitler.
Sí.
Salió y vio a este moreno... Que ya, tú puedes decir, no es mino, pero ella lo encontró nomás exótico. Y sí, en realidad, no queda claro si es mexicano o hawaiano, pero...
Pero está ahí.
Exótico, po. Y ella es rubia, ¿cachai? Es como cuando los negros feos se van a Europa y como que se agarran a todas las rubias lindas. Es el efecto.
Sí. Otra cosa que me molestó de la película. Siento que la pelea, ponte tú, de Aquaman, con, no sé, con cualquier otro buen, estaban súper bien hechas. Sobre todo en el
mar. Las de mujeres son
charchas. Las de mujeres son súper charchas, las que son en la tierra. La pelea de Mera en Italia y la pelea en la casa de Nicole Kidman son pésimas.
Pucha, es que todas esas partes en tierra de repente...
No, yo pero la no pelea, la misma pelea en tierra, pero de Aquaman es la zorra. ¿Y por qué es tan falsa la de ella?
Sí, no están viendo.
Hay una hueá tecnológicamente mal hecha.
No, porque le da menos importancia a la historia y hay un error que se hizo la
en
James Wan. Poco sororo, poco sororo.
Sí, hecho con la punta de la pichula.
Y porque en realidad tiene a Mera tiene sus hueás bacanes, que es como que ella lo rescate, ella lo rescata a él.
Podría ser un personaje la zorra.
Ya, pero el tema es que ya, yo entiendo el look, la sirenita, bacán y todo lo que queráis. Pero el tema es que en esa escena donde están como en un bote y de repente se pone a tocar la flauta. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa flauta? La tenía en el orto si tenía un traje apretado.
No, sí.
Sí, mira, hay muchas cosas ridículas y yo te lo doy. Pero sí creo que era un personaje, insisto, que habla con los mamíferos del mar y con los peces. Y que se sube arriba a un callito de mar. Era súper fácil que fuera muy ridículo y logra una cierta dignidad.
Sí, y es que él es bacán.
Y él es bacán. Yo encuentro que encontraron ahí el casting perfecto.
Sí,
y él lo está pasando tan bien que es imposible no pasarla bien con él.
Sí, o sea, al lado de Batman vs. Superman está menos pésima.
Ahora me parece que Batman vs. Superman en realidad era más autor y trataba de hacer algo que iba a contar una historia más épica. Que tiene problemas en el tercer acto y se le desarma, te doy ese punto. Pero trataba de ser más
de autor. La que es pésima, yo creo que todavía nadie la destrona, es Suicide Squad.
Ah, es que esa weá está.
Esa weá es
como... No, esa weá no tiene ni un sentido. Pero a mí todas las otras de Snyder me parecen bien dignas. Lo que pasa es que se le pierde el rumbo, pero él intenta volar alto, ¿cachai? Sí. Él intenta hacer algo épico y él intenta rendir homenaje a los cómics.
En otro capítulo de las películas de DC, desde las hermosas Superman hasta los desastres de después.
La Liga de la Justicia me parece más ofensiva, porque no intenta hacer nada.
Es que
no
la Liga de la Justicia se nota que fue cortada.
No, y es como...
Ya, pero no, guardémonos esto porque va a venir otro capítulo. Queríamos repasar rápido a Aquaman porque queremos ir a las secciones.
Sí, ¿qué aprendimos de Aquaman? Que la sal... Echa a perder el pelo
porque el pH alcalino reseca el pelo. Usen tratamientos en base de pH más ácido.
¿Qué aprendimos? Que Jason Momoa es muy rico.
Y es un bacán. Aunque lo encuentre en mí, no, va a ser muy difícil. Es un bacán.
Lo otro que aprendimos, que cuando vas a contar una historia, James Wan, cuenta una y no me contí cinco.
Sí.
Eso está bien. Y lo otro, que Valeria es racista con la gente de Hawái.
Perdón.
Eso.
Ya, ahora...
Ahora vamos a una nueva sección.
No, una sección
que ya existe, sí, pero a una distinta a esta de Aquaman.
Sí. Esto es Conspiraciones. En el capítulo anterior hablamos de la conspiración de Peppa y mucha gente que no había visto Peppa se involucró, así que creo que lo que vamos a hacer a continuación es muy parecido, porque vamos a seguir en la línea infantil, porque en general las series infantiles son las que tienen más creepypasta. Y esto es delicado.
Y porque son bacanes.
Esto es un tema delicado porque esta es una serie que le fascina tanto a niños como a adultos. Yo diría que incluso más adultos.
Yo la amo. Debo decir que uso como excusa que Chuco ama la canción, porque vamos a hablar de Escandalosos.
Escandalosos, una serie de tres osos que viven en una cueva, en un parque al lado de la ciudad. Y son, ellos viven tres juntos, uno está pardo, que es un oso pardo, está panda y polar.
¿Cuál eres tú?
Polar.
Tú eres súper polar.
Polar es un idiota, no está ni ahí con nada. Y Polar habla en tercera persona.
Sí, yo soy súper pardo. A mí me encantaría ser Polar porque encuentro que es lo más cool, pero soy súper pardo. ¡Muy entusiasta! ¡Quiero hacer todo y quiero hablar mucho!
Sí, y igual Panda es como más romántico.
Panda es más mamón, pero también Panda está medio obsesionado con las redes sociales.
Sí.
Que eso
podríamos
me encanta.
Decir, claro, que escute.
Escute.
Madre, encontramos a las amigas.
Sí, todo el rato, todo el rato. De hecho, yo una vez subí una historia del capítulo más fashion blogger de Los Escandalosos, que es cuando suben
bolsos.
Un video.
Ah, no.
Y están como esperando así como que aparezcan los likes y está como pardo ahí, ay, no hay likes, no hay likes, no hay likes, ¡ah, tenemos un like! Y es como cuando subes una foto.
Cuando querían ser influencers.
Me encanta.
Pero hay un tema con los tres osos y es que yo le dije a Negra que yo siempre he creído que...
Esta es tu combinación personal.
Sí, yo creo que en verdad te los muestran como osos, pero yo creo que en verdad son tres niños huérfanos, abandonados, que viven juntos.
Tú me contaste esa teoría.
Porque los capítulos que hablan de los orígenes de cada uno son tan desgarradores que en verdad me costó verlos. El día que los vi fue como... ¡Oh!
Lo que pasa es que los tres osos son como adultos, medio adolescentes. No, deben tener como entre 20 y algo, ¿cachai?
Claro, porque se obsesionan con las redes sociales. Y creo que...
Pero hay ciertos capítulos donde ellos son bebitos.
¡Oh, y dolor!
Y viven en una cajita de cartón. Y algunos donde todavía no se conocen. Yo creo que lo más lindo de Escandalosos, antes de... hablar en profundidad de tu teoría, es que para mí era una serie muy divertida hasta que la primera temporada que está en Netflix llega un capítulo que se llama Burrito.
El burrito es la primera vez en que te rompe el corazón.
A mí me destrozó el alma porque encima Negra estaba en puerperio, que los que no han tenido hijos no saben, es la etapa como los 3 meses o 6 meses después que nace tu guagua, que tenés las hormonas para el pico. Y mi guagua de haber tenido, Chuco, haber tenido 1 mes y medio. Y lo vi y fue como, ¡ay, por qué!
Que es el origen de panda, ¿no?
Porque no, de pardo.
De pardo ese era.
Es muy terrible ese capítulo porque Pardo va a comer un burrito y le sirven este burrito y dice, ah, quiero vencer el récord de burritos. Y de repente le traen con un burrito gigante. Y claro. Pardo lo ve y dice, no, no me lo puedo comer. Y se lo lleva.
Y se transforma
y
en
está,
su amigo.
Y es como su amigo. Y todos los otros dos osos le dicen, Pardo, tiene mal olor, tienes que botarlo. No, no le hagan eso a burrito. Y él lo trata como persona.
Claro, y es como divertido.
Y tú decís, oh, qué raro, qué onda. Hasta que, lo más que es que al principio del capítulo estaba lloviendo y mostraban como un llanto y mostraban un carro bomberos como subiendo una escalera. ¡Pongan la escalera! ¡Pongan la escalera! Y eso era todo. Y de repente él dice, bueno, al final Burrito se desarma en 1000 pedazos porque estaba ya podrido y él como que se ríe y dice, ¡ay, no sé por qué me habría obsesionado tanto con Burrito! Y volvemos a la imagen que vimos al inicio y vemos a los bomberos poniendo la escalera y Pardo bebé llorando en el árbol. Y el bombero le pone el brazo y el brazo tiene como un material muy parecido al que cubría Burrito. Entonces el pardo bebé se pega al brazo y ahí se calma y lo abraza. Y eso es porque Negra recién paría, quedó pa'l pico, es como el apego. Sí, cuando tu guagua está llorando, la ponen encima y tú dejáis de llorar. Y el bombero dice, ay, ojalá no se apegue tanto. Y después Pardo dice, no sé por qué me apegué. Se apegó porque es huérfano.
¿Viste?
Porque
si
pensó que Burrito era su mamá. Y ahí yo dije, Valeria tiene razón. Porque después tú me contaste eso y me dijiste, porque Valeria es una cobarde, no pienso ver más Escandalosos porque me hace sufrir y me da pena. Hay un capítulo de Polar en Rusia que es muy terrible.
Polar en Rusia es atroz.
Y yo dije, a ver, y ahí me dijo, no, son niños huérfanos, votados y qué sé yo.
¿Sí?
Y claro, cuando tú empezáis a pensar y los separáis, la comparación de Valeria y yo, ¿por qué te la compré? Porque son todos huérfanos. Porque ya, es la historia de Pardo, descubrimos que estaba solito en el árbol, ¿cierto?
Sí.
En la historia de Polar, están en Rusia. Y Polar, lo primero que es arrancar de unos cazadores.
Es
como que se esconde en una tienda de un tipo que se llama Yuri.
Yuri
es ruso. Y Yuri habla, Yuri querer, Yuri habla en tercera persona. Y Polar no habla, no sabe hablar en todo ese capítulo.
Aprende a hablar con él, en el fondo. Él escucha la voz por primera vez.
Pero nunca le habla a Yuri. Le habla, después hay otros capítulos más adelante donde son los otros hermanos los que le enseñan a hablar, porque es un niño tan abandonado que nadie le enseña
a Yuri, siendo que es un hueón frío, literal, el que lo rechaza al principio.
Porque Polar es como un niño feral, ¿cachai? Un niño que nunca tuvo afecto.
Sí,
nunca le enseñaron lenguaje, nada, ¿cachai? Entonces, por eso Polar no habla. Y Polar aprende a hablar como en... Yuri es súper rudo, no sé qué. Y Yuri tiene un hacha. Y después, lo más terrible, vuelven los cazadores y encuentran a Polar, ¿cachai? Y como que lo van a atacar y Yuri lo defiende. ¿Y qué hace Yuri? Como que se enfrenta a los cazadores... Y rompe un hielo y Polar se va solo en ese hielo y le pasa el hacha. Y ahí cuando Polar mira hacia atrás, Polar agarra el hacha y pone esa cara como serio. Ahí empieza a ser quién es Polar, porque ese fue su papá adoptivo, ¿cachai? Pero lo más heavy es que en YouTube hay una teoría que el cazador tiene como una piel de...
No, es la piel de la mamá.
De la mamá. Concha. Mataron a la mamá de Polar... Y por eso, arrancando de ella, llegó donde Yuri. Y ese mismo, en video en internet, también decía en YouTube, conspiraciones escandalosas, que Polar estaba arriba del árbol, porque los pardos se suben arriba de los árboles, pero era muy bebé. Probablemente la mamá lo subió para rescatarlo de cazadores y a la mamá también la mataron.
¿Y a Panda no le...
Panda es muy heavy, porque como tú eres una cobarde, nos viste un capítulo que se llama Panda 2.
Ese no lo he visto.
Panda está solo, no es una secuela de otro capítulo. Panda está solo en un como una reserva en China. Panda es de China. Y está solo y le habla como él ya sabe hablar, porque claramente es un panda al que observan, po. Y su collar dice Panda 1. Y está solito, no hay ningún otro panda. Y él le habla como al bambú, no sé qué. Y ellos descubren que parece que está medio solo porque le habla la agüita y todo. Entonces le tiran un peluchito. Y él a ese peluche le pone Panda 2. El tema es que él, tratando como de como explorar con Panda 2, mira dentro de una oficina y ve una tele en la que están dando Seinfeld. Es muy divertido, están dando Seinfeld. Y ahí dan unos monos japoneses también muy parecidos a Sailor Moon. Y él, por eso le gusta el anime y el K-pop. Y Panda dice, oh, es hermoso, la caja mágica. Y se obsesiona porque es como muy negra, por ir a ver tele. Y cuando se mete con Panda 2 a ver esta tele, cacha de que hay muchas pantallas muy Truman Show y que lo están observando. Pero no se pasa el rollo. Sí, todo calza. No se pasa ese rollo. Se pasa el rollo de como, pero ¿por qué no hay otros programas más entretenidos con que yo había visto? Y pues dice, oh, una ventana. Ahí debe haber más programas choros. Y la ventana está abierta. El tema es que para tratar de salir de la cuestión, está obligado a dejar el peluchito atrás. Y se tiene que despedir y se pone a llorar. Y ahí también lloré y se escapa. Entonces ahí lo que te dicen es, Panda está solo. Y hay un momento en que hay una foto de Panda, donde está como, hay una foto de un panda con un panda chico. Esa debe haber sido la mamá. La mamá también tiene que haber muerto. De hecho, las teorías dicen que murió porque como en China han acabado con el bambú, tiene que haber muerto de hambre. Y ahí yo dije, Valeria tiene razón. Son tres niños huérfanos.
Están en el cename y la gente los va a ver. Eso es. Son niños cename.
Pero espérate. No, porque ellos escapan después, po, y son libres.
Son niños que escaparon del
escaparon. Cename. Es como el cizarro.
Sí, po.
Ya, pero son niños que se adaptaron súper bien a la sociedad. Tienen redes sociales, ahora sí, po, juegan
pero,
videojuegos.
Pero por eso es lo que los une en el fondo, po. Son niños que estuvieron en el cename.
Son niños ferales. Hay un capítulo que es bacán donde ellos se llama Pet Shop, donde quieren que los adopten.
Sí,
y
pues,
se ponen
o sea,
como
yo
orejas. Se ponen orejas de perro, como hacerse pasar por perros y gatos. Oh, sí. Adóptenme, llévame a mi casa.
Ahora, hay que decir que Escandaloso no es solo pena. Tiene unos capítulos notables.
Son
como
todos
el,
muy divertidos.
Como cuando les roban la mochila.
Sí.
Que me recuerda mucho a Coté cuando estaba siguiendo un iPhone que se le había perdido a una chica de la pega, como por el Find My Phone. Y Coté era muy como Escandaloso. O sea,
me gusta cuando Panda dice, cuida mi teléfono, es mi alma en forma de rectángulo.
¿Era Coté? ¿Era Coté? No, sí, Coté es Panda.
Pero igual,
bueno, pero eso
Escandaloso
con...
es precioso.
Sí, Escandaloso es preciosa. Tiene esas cosas como que te estáis divirtiendo y de repente te apuñala el corazón.
Ahora yo encuentro que esa es la gracia. Que tú veas chistes y de repente te emocionas. No, ahora, el burrito es un golpe bajo.
Es un golpe terrible. A mí en general no me gusta como que me hagan llorar, entonces...
Yo en casi todos me emociono. En ese de Yuri, me la lloré toda.
Ese es muy heavy.
De hecho, mi amiga Nani Verdea también los ve y no pudo terminarlo. Y yo le dije, Verdea, soy cobarde. Y me dijo, ¡mi papá me abandonó! ¡No puedo ver esto!
Yo lo encuentro así como muy heavy. Así que...
Y yo le dije, bueno, ya.
Uy, están pasando los bomberos. O esta casa así, de repente pasan los bomberos y uno así como, bueno,
me encanta.
¿No? ¿Y tu mamá? Sorry,
brutal,
repito,
brutal.
Qué brutal. Ya, bueno, eso con la conspiración de los escandalosos. Y hubo otro un pendiente del capítulo pasado.
Ah, pero es que esa es la siguiente sección.
Sí, así que recuerdan que nos dimos tareas. Vamos a ver qué pasó con las tareas en esta sección que se llama...
Educando a Valeria.
Ok.
¿Qué pasó en Educando a Valeria?
nos dimos dos desafíos, uno para ti y uno para mí. Yo tenía que ver El Padrino y tú tenías que ver Chira.
¿Parto yo?
Parte tú.
Vi Chira. Vi los tres capítulos que me permitió ver Mi Vida de Madre. Me gustó bastante. Me gustó bastante porque, detalles chicos, como yo veía a He-Man, me encanta que He-Man diga por el poder de Grayskull y Chira diga como por el honor de Grayskull.
Sí, po, es distinto.
Me encanta el viaje de princesa, que es como, ella es como ruda y está como en una cuestión de entrenamiento y odian a las princesas y como que las atacan, ¿cachai? Y cuando ella viaja y encuentra la espada de Grayskull en el fondo y se transforma en Chira, se da cuenta que ella es una princesa.
Que ella es una princesa y que todo este tiempo había sido fascista.
Sí, pues, pero porque ella como que se la robaron cuando... Yo entendí que sí, ella se la robaron cuando guagua y la criaron en el régimen fascista. Entonces sí, ella nunca cuestionó eso, pues.
En la historia original se la iban a robarse a las dos guaguas, pero a He-Man no pueden robárselo, se roban solamente a ella. Pero acá todavía no te resuelven eso, como cambian partes de la historia. Acá en Chira, la nueva Chira no tiene ningún He-Man.
Pero uno entiende que ella, si es princesa, sí, fue robada por estos nazis.
El tema es que, ¿cuál es su familia real? Todas esas cosas todavía ni siquiera se las está preguntando.
El tema es que esto es un problema muy de cuico. Porque en el fondo ella, como que, igual que los cuicos, po, viven en la cuiquez. Sí. Y no se cuestionan esto de enamorarse de primos, ¿cachai? De tener privilegios. Y todo es así. Y como, Pinochet lo hizo súper bien y no se cuestionan.
Porque la familia estuvo súper bien en esa época.
Sí, ganamos mucha plata. Entonces en el fondo, que están todos exiliados, los detenidos, todo lo típico.
La vega Pinochet.
Y después salen al mundo estos cuicos y dicen, y parece que no era verdad. Parece que era mentira, parece que está mal encontrar rica a mi prima. Y ahí reflexionan. Y son estos cuicos que cuestionan su cuiquez. Y ahí los cuicos los echan.
No, pero esta se vuelve compañere. Se pone en la batalla en contra, no solamente encanta, que se cuestione.
Me encanta conoce, que por eso...
Y conoce a la compañera Groomer, ¿cómo se llama?
Sí, Groomer. Y ella me encanta.
Y cachai que el personaje de ella con el amigo, que nunca me acuerdo el nombre...
Me encanta, porque es como muy un amigo queer.
Son súper eróticos en la original, son unos personajes casi pornográficos.
Todos esos monos
él es como el weón que se la va a poner a todas las princesas, cachai. Y acá es como el amigo queer, no, es una amistad.
Es muy bonito la relación que generan con eso y que más encima se den el trabajo de que ellas están peleadas los primeros capítulos, porque no es como ya eres princesa, somos amigas, ¿cachai?
No, pues les cuesta ganarse. Entonces, la confianza.
Eso es muy bonito, y es muy bonito que ella deje de ser cuica y trabaje para la resistencia, ¿cachai?
Sí, pues.
Ella en el fondo le dice que no al cuique arcado. Y eso es muy bonito. Y es muy a pesar bonito de que porque... igual le dice que no al cuique arcado como entonces en princesa.
Bueno, tú no has visto el resto de la serie. Lo que pasa...
Tiene una tiara, Valeria es princesa.
Es princesa. Y ella es como que en el fondo la lucha de Groomy es que ella quiere reunir a la rebelión, porque ya está media dividida, cada princesa está como abogando por su pueblo, ¿cachai? Ella quiere unirlas.
Ella es muy rebelde, porque en el fondo ella quiere como entrar a la acción, y como que siempre la están mandando para la casa. Como anda de tu pieza.
Y llega Chira y empieza a reunir a todas las princesas, y ese es el viaje de la serie.
No, me encanta. Me encantó como los looks de la serie. La encontré igual media parecida como Steven Universe.
Sí, en esa es como gráfica.
Colores, gráfica, etcétera. Pero en comparación, como que había leído el típico amargo, nostálgico, latero, así como, ¡ay, qué le hicieron a Chira! Está en drogas. Y es como, la otra Chira tenía muchas cosas malas. No, esta es mejor.
No era nada la otra. Si yo la vi, era como...
Sí, esta es mucho mejor en ese sentido. Y está bien que ir avanzando con los tiempos, amigos. Si no, todas las heroínas tienen que estar en pelota.
No, y lo que te decía del cuerpo de la amiga, me encanta que muestre una niña normal, ¿cachai?
Y Chira también es súper normal. Ahora, es muy cuático cuando toma... No, pero es como sana, cuando toma la espada y como que se le salen las ondas.
Sí, pues ya se vuelve así gigante, además, es más grande de tamaño.
Se pone como amazona.
Sí, pues.
No, me encanta. Me encantó Chira, me pareció como... Voy a tratar de terminar de verla, porque en realidad como que Chuco no le gustó tanto, como que no pescó porque le falta música. Chuco le necesita la música.
Ser.
Por eso a Chuco le gusta en Escandaloso, ¿cachai? Sí, por la musiquita. Sigo en mi loop de Peppa Pig eterno, pero voy a tratar cuando se duerma de agarrar Chira, porque me pareció una súper buena recomendación.
Es súper buena. Y para grandes y chicos.
Sí. Ya. Ahora, quiero saber. El padrino. ¿Cómo te fue con El Padrino?
Contemos que la vi contigo.
Sí.
La vi hoy y me gustó caleta. Tengo la sensación de que es una película que está tan metida en la cultura de todos que había muchas referencias que yo ya sabía. Ahora decía, esto de los Simpsons venía de aquí.
Sí, es verdad.
Me encantó que las 3 horas se me pasaran volando. Me dio una sensación que me dan muchas novelas de ciencia ficción, solamente que es como meterte en un universo. Es como el Harry Potter de la mafia. ¿Okay? Sentí como que Claro, yo siempre la vi como una película sin verla, como que siempre sentí la connotación machista en el sentido que las mujeres no son nada.
Pero esa es la cultura italiana de los años 50.
No es un tema de machismo-feminismo, una hueá de cómo refleja cómo era la cosa. Simplemente, la mina no se iban a meter en atados de la mafia.
Sí,
aparte... De hecho, una película que te refleja una mina en la mafia debe ser súper fantasía.
O sea, probablemente en la mafia rusa y después ahora, claro. Quizás. Pero no, incluso pero italiana, en los 50, en la italiana, imposible.
O sea, si uno cacha gente italiana, es como un reflejo de cómo son, ¿cachai? O sea, las minas, chao.
Las minas están siempre, o con cocinando, las guaguas en brazos o cocinando.
Y siempre hay una guagua llorando.
Siempre.
Es una wea así.
Porque los italianos hablan muy fuerte.
Sí, es palollo.
Ya, ¿y cuál fue tu personaje favorito?
A ver, me gusta el viaje de Al Pacino.
De Michael Corleone.
Me gusta cómo parte de un hueón bueno que viene llegando de los milicos, un héroe de guerra, y se transforma en su papá.
Me encanta.
Creo que hay un... Él nunca, eso sí, cuando se muestra que es un tipo que es alejado del mundo de la mafia, de los negocios de la familia, tampoco lo muestra como que le dé vergüenza o que sea algo que rechace así como implícitamente. Es como una hueá que él no quiere
no
ser.
No le parece.
¿Cachai? Y bueno, hay escenas en que él hace el click y asume esta responsabilidad que probablemente no era lo que quería, pero bueno, la asume bien. Y me gusta mucho el personaje de Sonny.
Sonny. Es que Sonny es un animal, es una bestia.
Saco de wea.
No es una bestia. Es un bruto, tipo bruto.
Impulsivo. Me gusta, mi favorito era, ¿cómo se llama?
Clemenza.
Clemenza.
Leave the gun, take the cannoli.
Claro, que es este personaje como el amigo de la mafia.
Es el guatón de los mandados.
El guatón de los mandados, pero es un guatón de los... Había otro guatón de los mandados, el de... El
Luca Brasi. Pero ese, no, es que es como el asesino de la familia. Sí. Clemenza hace las cosas más artesanales.
Es que es más vivo.
Sí, bo.
Es más el amigo que igual tiene la experiencia, tiene el trote, ¿cachai? Lo ve todo. Siempre debe tener una opinión de todo, ¿cachai? Pero sabe que no tiene que decirla. Es más sabio.
Es más ubicadito. Pero sí, es como el tío que siempre está preocupado de comer. Porque todo siempre está cocinando. De hecho, cuando matan a Pauli, después deja el arma y se lleva la pasta.
Se lleva los canelones.
Los canoles. Pero también cuando cocina y le explica a Michael cómo cocinar. ¿Cachai? Es una película donde se come mucho, ¿no?
Muy familiar. Me gusta eso. Me gusta la familia.
Es una historia de familia. ¿Este? Yo tengo la teoría de que toda película donde hay un gato es buena.
Ya, el gato parece al principio, ¿no?
Sí, pues me encanta. Pero está en una escena muy importante donde Don Corleone habla con el primero, con sí, el buen del el enterrador.
El de la funeraria.
Que le dice como... Le viene a pedir ayuda porque trataron de abusar de su hija. Y él, mientras habla con él, le hace como cariño al gato y sí. El gato juega. Es como bacán.
Es que los gatos son bacanes.
No, es bacán.
Pero en general, bueno, lo que hablábamos de Marlon Brando... ¿Por qué le digo Brandon?
No sé por qué tú pensáis que es como de H. Bahía.
Sí.
O de Beverly Hills. Brandon.
Brandon. ¿Qué Brando. Me pasa? Marlon Brando está muy bien, obviamente. Es
está
histórico.
Mino el viejo.
Y yo pensé que iba a ser casi caricatura porque he visto tantas parodias del agua que dije no lo voy a poder tomar en serio. Y la verdad es que los segundos tú ya se te olvida que es un huevón actuando.
Ganó el Oscar porque el viejo lo dio todo.
Y es heavy cómo se cagan a Al Pacino.
Es que la historia de Al Pacino que yo le decía a Valeria, lo terrible es que Al Pacino está muy bien como Michael. En Padrino 1, pero está Marlon Brando. Entonces gana el Oscar Marlon Brando. En la 2, Al Pacino sigue estando muy bien como Michael, pero está Robert De Niro como el joven Marlon Brando.
Y
gana Robert De Niro. Entonces, pierde dos veces el Oscar, po. Es muy terrible para él.
Es triste, pero...
De ahí era la rivalidad que existía entre Pacino y De Niro, ¿cachai? Que eran como los dos italoamericanos que tenían todos esos papeles de italoamericanos, ¿cachai?
No, en general sentí que es una película que obviamente debería haber visto mucho antes.
Yo le dije a Valeria varias veces mientras la veíamos, todo lo que tienes que saber está
de
en
la
El Padrino.
Me gusta, repito, las películas que te meten en un universo. Me gusta eso.
Es maravilloso.
Como que ya uno, siendo todo lo feminista que uno puede decir, a la mierda, la mujer se tiene que callar nomás. Que se queda ahí.
Pero eso porque en los años 50,
porque me metí en la weá, pues está bien hecha.
No, mira, no salí después pidiendo que te den órdenes. Valeria,
perdón,
no
aprendiste
nada.
Me influencia muy rápido.
No, Valeria, lo que yo necesito que aprendas del Padrino son otras lecciones. Como por ejemplo, no se va en contra de la familia. Esa es una muy buena frase. Cuando Michael le dice a Fredo, no volváis a contradecirme delante de extraño.
No, ¡pa! No te pongas en contra de la familia.
Sonny, nunca se le dice al enemigo qué es lo que piensas. ¡Oh, brillante! Lo otro, que es la frase que yo quiero que le aprenda a la Coté. No, te deseo bien, en lo que estoy haciendo mientras tus intereses no vayan en contra de los míos.
Exactamente.
Esa es la mejor frase, porque es como, buena onda con tu proyecto, pero si así es lo mismo que yo, no te voy a desear bien, amigo.
Obvio.
Esas frases que se da como mal nombrando son maravillosas, maravillosas.
Sí.
Lo otro que es muy heavy, que quiero que aprendas como El Padrino, es la importancia
de la comida.
Cuando alguien te grita no, echarle a andar un auto. Clave de bomba.
No.
Cuando me dice no eches a andar el auto, vas a morir como Apolonia.
No, Apolonia, un personaje hermoso.
Hermosa
de
ella.
De 3 segundos.
Y que aprende inglés. ¿Qué son las palabras que sabe en inglés?
Monday. Wednesday.
Ay, me encanta que dice, es más difícil que enseñarte inglés. Yo sabo inglés. Monday, tú es de sus de Monday.
Sí,
me encanta.
Sí, y...
Kay. No sé ¿Qué nos pasa con Kay?
Kay, heavy... ¿Qué actriz era?
Diane
Keaton.
Diane Keaton.
Que me di cuenta muy tarde, la cagó.
Sí, es que ¿sabéis que yo creo que Diane Keaton fue tan... marcada por Annie Hall.
Sí, porque la que estoy acostumbrada a verla con terno.
Con terno, entonces te sorprende que esté como con vestido.
Sí.
Pero Diane Keaton es muy heavy. Yo en algún momento tuve esa bola en la vida. Yo creo que las mujeres somos o Kate o Apolonia.
Yeah.
Hay que descubrir, cuando tú andáis con alguien, ¿qué soy para él? ¿El Kate, que es como la segunda opción? ¿O la Apolonia, esa que te vio y dijo, voy a casar con esta weona?
Listo.
Es heavy, porque a veces uno pierde N tiempo siendo Kate. Y no cacho nada, que llegan otro maraquiwi, vos la va a ver y cagaste.
Y adiós.
Entonces uno tiene que aspirar a ser más Apolonia y menos Kate.
Sí.
Porque el problema de Kate...
Ahora,
Kate es bacán.
El caso de Apolonia es súper wea también. O sea, ¿tú crees que de verdad un guante a mirar, se va a enamorar y la vida, chao, es como hueona?
Increíblemente guapa.
Es como hueona, no.
Ya, pero era adorable igual.
Sí, pero es como no andís por la vida esperando que un guante mire y se enamore. Eso no. Bueno.
Pero pucha, estaba en Italia y no había más mina.
Sí, pues igual estaba, ¿qué? Arreando vaca.
Arreando cabra.
Cabra, bueno.
Ojo, pero espérate. El problema de Kate... Es que la amiga no se da cuenta que ya la dejaron.
El weón vuelve y la weón al tiro.
No, weón, el loco se va. A Michael le disparan al papá y la mica es incapaz de cachar que no la pescan. Llama por teléfono. Dime que me querí. Gracias.
No, okay.
¿Cuándo te voy a ver de nuevo? Te aviso.
No, ay, tu mamá.
El weón se quiso borrar. Le hizo hacer como un... ¿Cómo se llama? Cuando...
Un ghosting.
Muy bien, idioma millennial. Le hizo un ghosting.
Y la weona no gacha, weona le manda eso. Carta.
Oye, ¿le puedes entregar esta carta a Michael? Michael ya se está tirando una italiana, Kate.
Se casó y enviudó y se casó contigo.
Y después vuelve un año después y le dice como, te quiero. Y la loca, ya, me subo al auto.
No, eso es una gran lección.
No, ámate, amiga. Ámate y terapéate. Eso es una buena lección. Pero yo creo que lo que mejor aprendimos del Padrino, hoy con Valeria... Es que
¿cuál?
No hay películas de hombres, Valeria.
Sí.
¿Te encantó la película?
Me encantó. Y quiero verla.
¿Tienes pico?
¿Ah?
¿Tienes
no
pico?
Lo sé.
No. Entonces, no es que la película sea para hombres.
Mira, después de tanto tiempo sin nada y con la guata como me creció, no veo mucho para abajo, entonces no sé lo que hay.
¿Qué te está creciendo un filín?
Uno no sabe,
¿no? No, pues Valeria.
¿Te imaginas? Huevona, qué brutal.
No, pero yo te apoyo. ¿Sí? Pero quizás la Divatón es para hacerte otra operación.
Huevona, no.
No.
Ya, para de hablar como mujer.
Una Valeria fantástica, me encanta.
Idiota. Bueno, eso, me encantó, entiendo por qué es tan famosa, entiendo todo. Quiero verlas todas, aunque me digas que la 3 es pésima.
La 3 como la yo, pero yo te voy a venir a ver contigo.
Me gusta el tema de generar los universos, me gusta.
Es que es fantástica.
Sí,
¿no sentiste que viste como...?
Como 10 películas en una, pero bien,
pero
no como
bien
en hechas, Aquaman.
No, pues claro, porque es como que te contaron un universo
es que
completo.
Pasó una hora de las 3 y yo ya sentí que la película se podía acabar ahí y estaba bien. Y era
increíble,
la raja. Y la web seguía.
Porque eran otros tiempos, igual en el cine. Eran otros tiempos, porque al final de partida una película de 3 horas. Que casi nadie ahora hace de 3 horas porque los cines no te programan, ¿cachai? Sí, mucho problema como que agarráis menos taquilla en los fines de semana.
No, y una película de 3 horas que no se te hace lenta, siendo que es calma. No es una acelerada, pero pasan tantas cosas.
Pero
que
lo que voy
que
yo es que comercialmente los estudios no apuestan por ese tipo de películas. Y
por eso cortaron Liga de la Justicia, po.
Las tratan de cortar por eso y sacrifican la historia. Lo otro que es una película donde pasan un montón de cosas, pero también tenéis súper claro el viaje de el hijo, el padre, pero se toma los tiempos en desarrollar todos esos conceptos. O sea, y en ningún momento hace esa estupidez de como 10 años después.
Eso hablamos mucho, que te hace notar los años, inclusive cuántos exactamente son, sin necesidad de ponerte unas letras. Pasaron 10 años.
Pero ¿no? ¿Cachai? Porque... que el cine antes era así. Lo que pasa es que la gente empezó a decir, no entendí. ¿Y qué pasa? Que las películas hacen una estupidez que se llama como testeo, como con focus group.
Sí, po.
Y hay mucha gente que dice, ay, me perdí. Entonces, ay, pone una frase donde el malo diga, bueno, y ahora
creo
vamos
que
a ir a buscar.
Creo que lo que pasa en Hereditary, al final. No era necesario que hubiese una voz que te explicara todo
es
el
cierto.
Final.
Pero Hereditary para mí sigue siendo muy perfecta.
No, es la zorra.
Pero
es lo que
sobra
la caga.
Yo la terminaba con el loco, con la mina en el cuerpo del hermano y subiendo
y
la
listo.
Escalera.
No sí. Era necesario, no necesario. Por eso te digo, ese fenómeno como el focus group yo creo que lo vivió Hereditary.
Porque, claro, yo también siento que el director hizo lo que quiso y de repente dijeron, oye, no se va a entender.
Ya, pon una huevona a hablar.
Hay una
de cámara.
Hay una de las historias que a mí más me gusta, mucho, 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 es The Seven. Siete pedazos capitales, ¿la
sí.
viste?
No la vi entera.
¡Oh! Valeria, ese tiene que ser
es
nuestro
que la visto
próximo.
Como,
no
la he visto como por pedazos.
No, no me importa.
No, porque la he visto.
Sí, pero no la he visto entera, Valeria.
Sí, la he visto entera, pero nunca. Siempre la pillaba en el cable no. Desde la mitad
veamos
o del
la
principio
entera.
Y me quedé dormida.
Educando a Valeria. No, Valeria.
Pero yo quería la otra.
Obra maestra. Tiburón.
Sí.
Pero Valeria, Valeria.
Ya, vemos
Seven, obra maestra.
La próxima.
Obra
ya.
Maestra, te
Negra,
va a
cada vez que descubre que una película no la
no,
vi, se quiere morir.
Weón. Lo que pasa es que David Fincher en esa película, que es muy conocida, sí. No es un spoiler porque es muy antiguo.
Los siete pecados capitales,
es
para los que no
la como la cabeza en la caja,
sí,
que el Kevin Spacey, como que mata a la Gwyneth Paltrow y le lleva la cabeza en la casa, la cabeza en la caja a Brad Pitt. Lo que pasó
que
es
ella
que
hace poco, como en Halloween, como que regaló su cabeza y fue como
maravilloso,
weona.
Maravilloso. El estudio, cuando le compró la idea al loco que lo escribió, bueno, David Fincher era un insoportable, entonces él dijo, ay, qué fome, policía joven con policía viejo. Y le dijeron, ¿puedes llegar a la página 80? Y el bueno así como, oh, el malo se entregue, no lo encuentran, esto es negro, lo quiero hacer. El estudio dijo, ya, hagámosla. Y pues dijeron, sí, pero no estamos muy convencidos de la cabeza porque la gente no lo va a entender, no le va a gustar. Y Brad Pitt dijo, yo no actúo en esto si no sale eso. Porque va a pasar los años, los millennials van a llegar y van a decir, ¿te acuerdas de la película de la cabeza en la caja?
Sí, pues.
Entonces, muy heavy, porque en esa época ya se estaban haciendo los testeos. Y yo, que soy muy fanática de Seven, he visto Seven con los audio comentarios de David Fincher, que está todo el rato puteando. Y en un momento dice como, bueno, hicimos un test con la película. Porque en realidad la película terminaba antes de cómo termina. Tuvieron que ponerle esa escena onda con Morgan Freeman hablando y mostrándote dónde queda Brad Pitt. Porque él quería que terminaran en Kevin Spacey gana, ¿cachai? Brad Pitt lo mata y Morgan Freeman dice, él ganó, no hay nada que hacer. Y como que el claro. Helicóptero se aleja. Pero le dijeron, no, es que este final es demasiado cinearte, la gente no va a entender. Si se lo llevaron preso, no sé qué. Entonces le hicieron poner esa escena donde él dice, voy a luchar por un lugar mejor. Y muestran que Brad Pitt está preso y como que Morgan Freeman lo va a cuidar. Pero el tema es que David Fincher se escondió. Como a ver qué opinaba la gente de la película. Y siempre dice, porque es un desgraciado David Fincher, es súper mala persona, pero lo amo, me encantan sus películas, que él está escondido y pasó una profesora de matemáticas. Él se refiere a como una vieja culiada. Que pasó por al lado de él sin saber que él era David Fincher y dijo como, deberían matar al que hizo esta película.
¡Ah, piola, señora!
Es como, porque la vieja colapsó, porque en Seven ganan los malos. Y era algo que no estaba preparado el público para ver, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, todos esos como test son una mierda que arruinan el cine. Porque si hubieran pasado al Padrino por ese test, el Padrino no sería la obra maestra que es.
Duraría una hora veinte.
Duraría una hora veinte.
Termina en el hospital.
Habrían un montón de escenas que dirían, ay, no sé si la gente está quiere ver que le pegan a la hermana de Michael, a pesar de que es súper importante porque Sony defiende a la loca de Connie y por eso lo terminan matando. Y le dicen, no, porque es que es muy violento, la gente no va a querer ir, no es familiar. Y habrían sacado esas cosas. Por eso salen monstruos como Megalodón, una película de un tiburón gigante donde hay una gota de sangre. Entonces, ¿cachai? Eso es lo terrible. Y por eso El Padrino es una obra maestra. Pero a mí me interesa que tú aprendas, no solo eso, porque yo sé que te iba a gustar, porque tú sabes mucho, aunque no hayas visto esas películas. Es que no existen películas para hombres. Porque a ti te encantó.
Bueno, y yo te quiero poner un desafío a ti también, ya que vamos a ver Seven la próxima edición.
Tenemos que verla juntas.
Y esto es un desafío para todas las personas porque ya, Chira un poquitito más popular. La que les voy a recomendar es una miniserie de 3 capítulos.
Ah, pero 3, súper.
India.
Visionable.
India, sí, te voy a proponer puras cosas visionables.
Ah, es asiática.
Hindú.
O sea, pero
que habla,
India, pero
que uno es que
India
habla sobre
Asia,
Valeria es muy ignorante.
Cuando, si es India,
Medio
es
Oriente para mí, no sé dónde queda, en el Oriente al Medio.
No, pero es Asia. Yeah. Es cine asiático igual, pero
claro, India. El tema es que esto es muy aplicable a la dictadura que ocurrió en Chile, porque se trata de una mina que tiene que torturar. a un...
¡Ay, Valeria! ¿Es como no, Martyrs?
No, alcanzar a torturar a mi abuela, no te preocupes.
Ya, spoiler, Valeria, no me contigo.
No,
conté,
te preocupes. Si la no sí, esto
es la ¿Es una principio. Mina que tiene que trabajar de torturadora?
Una mina joven, que es partidaria del gobierno militar.
¿Cómo pasa, abuelo? Escandaloso. Espérate. Hay gente torturando.
No, si no va a alcanzar a hacer... Es como lo que debió haber pasado en Chile. Pero eso es lo único que te voy a hacerte.
¿Gladys Marín gana la batalla?
No sé si la gana, pero es Pedro un poco Lemire, como de justicia divina.
Ya, no me spoilores. ¿De qué se trata?
Se trata de una chica que tiene que ir a... Le toca torturar a un tipo que es una persona muy importante de la rebelión contra este gobierno dictatorial.
En India.
En India, pero algo raro tiene él. Algo raro tiene este tipo. Algo misterioso.
Me dice esas cosas y es como...
Que hace temblar a todos los que están en esta base de centro de tortura.
¿Es como un mutante? ¿Es como un X-Men?
Quiero que la veas. Se llama Ghoul.
¿Ghoul?
G-U-L.
¿Y dónde está? ¿Está Netflix? Netflix. Ah, muy bien.
Creo que es original de Netflix.
Me encanta que Valeria siempre comenta puras cosas de Netflix.
Sí, estoy... Porque es mi fuente. Es mi vida.
Es como tu Wikipedia.
Yo hay cosas que veo. Netflix, Crunchyroll, que no te las voy a recomendar porque... aunque no, te puedo dar un pase, una membresía mensual... pero no lo voy a hacer. Yo veo Lifetime. Me encanta Pequeñas Grandes Mujeres de LA. Me encanta Dance Moms. Pero tampoco te las voy a recomendar.
Ay, a mí igual me gusta Dance Mom, pero me parece medio perturbador por el caso de John Bennett.
Sí, pues heavy.
Por eso nunca más pude ver Dance Mom, porque siempre pienso que esta niñita que ganaba estos concursos de belleza la mataron, ¿cachai? Y como siempre no, sospechó no que fueron belleza, su... Po. Sí, pero es como y ahora niñas compitiendo.
La niña esta ahora es famosa, pues la que baila con Sia.
Pero no es famosa la que mataron, pues. John Bennett Ramsey, la mataron
ya,
los papás.
Ya, pero filo, eso yo veo, ¿cachai?
Son y Netflix, niños en concurso.
A mí me gusta mucho ver las cosas que hace Netflix, porque en general como miniseries, y series las hace muy bien. Las películas le ha costado mucho hacer películas buenas, los weones. Recién hicieron ahora una.
Tú no, bueno, hay Roma, es mucho mejor que la de Black Mirror, sorry.
Pero, no sé, pues, ¿viste esa de la Natalie Portman? Así como Aniquilación.
Ah, pero no me molesta, gusta harto.
Pero era mucho hype para una... Bueno,
Es que a mí me pasa que me gusta el director de esa película, pero...
¿Viste cómo
porque
se llama?
Porque él hizo Ex Machina, que es muy buena. Pero ojo, ¿sabéis qué me pasa? Que pero siento que el hype es porque... Como la gente que ve Netflix está en redes sociales, sí. Como que te arruinan la película antes
hay
de verla.
Hay una película que era, la idea era muy buena, que era un científico que era este weón de
Paradox,
Sundance.
Paradox, Cloverfield, esa no. Es muy mala.
De Sundance, ¿cómo se llama el weón del festival de Sundance?
La terminé.
Bueno, este weón de Sundance, o sea, muy del famoso. El que hizo el festival de Dance, de Dance Moms.
De Dance Moms.
Bueno. Ya, este weón descubre lo que pasa después de la muerte, la vida después de la muerte. Entonces como que el mundo cambia después de que uno se entera cómo es la vida después de la muerte, ¿cachai? Como de eso se trata. Y el hijo de este científico va para allá, esto es un hueveo.
Valeria tiene una capacidad de entrar como al... Oh, Runimara, la amo. En el Deep Netflix. ¿Sí? Como que nadie encuentra esas
conocida,
recomendaciones.
Pero es pésima la película. Es
yo
como,
siempre llevo como a la misma. Grey's Anatomy, Peppa Pig.
Ah, no.
Y tú como que llegas al Deep Netflix.
No, es que Netflix tiene muchas cosas interesantes.
Yo veo mucho bonito Netflix, veo mucho Grey's Anatomy, la veo una y otra vez, no sé por qué, hasta que se va Cristina Yang. Como mi
y ahora viene Lucifer a Netflix, que es una serie que me
Friends.
Encanta caleta. Lucifer la he
visto. Oh, mi amigo Pato M es muy fan de Lucifer.
Es muy... O sea, la serie es un poco...
Es súper gay, ¿o no?
Porque... No, es que él es el diablo, le hace todo.
Sí, porque lo que pasa es que mi amigo Pato, que es gay, le encanta y siempre dice como, ¡ah, está gay Lucifer!
Ay, que le hace todo, es un weón como... Es sexo, compadre. Es el diablo que se aburrió de torturar almas
y se quiere culiar el mundo.
Y se va a Los Ángeles y abre un bar.
Sí, había leído
es
que
es de Neil Gaiman. Gaiman.
Pero es que él es bueno.
Sí, o sea, está basado en el cómic de Sandman, pues, bueno,
sí,
que es como
no,
una historia aparte.
Es otra web.
Sí, pues, y la serie web está hecha un poco serie básica gringa, es de Jerry Bruckheimer, él es el de CSI, ¿no?
Sí.
Sí, él.
Y de las, ¿sí? Como... piratas de la perla cultivada.
Todas son weas.
¡Me cargan!
No, pero en la serie de él, y la serie igual el personaje es adorable, porque él todo el tiempo estaba yendo a una psicóloga, que obvio que al principio se la culea, porque se culea todo lo que pasa, ¿cachai? Y él se obsesiona con una detective que
como
es la única...
Maluma.
Pero él se obsesiona con una detective que no le da la pasada. Por eso se obsesiona, pues con la mina que no le da la pasada.
Porque así son los hombres. Es como de vieja culea. No le dé la pasada, mijita, así se va a obsesionar
contigo.
Entonces esta
mina es full detective, y él se pone como a resolver misterios con ella. Es como... ¡Saco wea!
Ya, pero espérate. Vamos a ver Ghoul en el Deep Netflix.
Sí.
Que es una serie india.
Sí. Que es
pero tiene que ver con la religión, porque dijiste hindú.
Porque está hecha en la India. Es que yo no sé la diferencia entre india e hindú.
¿Te educo? Tú puedes ser hindú
sin ser
y vivir india. En Chile. porque es una religión. Es como decir ser católico. No toda la gente
que
nace...
Para mí los indios son de Estados Unidos.
Po. No, los que nacen en India son indios de nacionalidad. No son hindúes. No son hindúes. Porque para ser hinduista tienes que creer en las cosas que creen los hinduistas.
Ya, igual tiene algo hinduista la serie, igual.
Ah, ya.
Ahora que lo pienso, sí.
De esto creo que... No, Jason Mahoma, por ejemplo, es budista. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, ser hindú puede ser de cualquier lado del mundo. Puede ser de Calama.
Dejemos tranquilo a Calama.
Calama es horrible.
Dejemos pero, tranquilo a Calama.
Pero, cariños, Calama. Pero en el fondo, claro, es India.
Sí,
es India. Es en Asia, sí. Ok. Bueno, India está en Asia.
Muy bien. Pero eso, nuestro desafío, el tuyo es Bull y la mía es Seven.
Sí,
pero que la he visto por pedacito, lo cual es muy irónico.
Es muy...
Lo dije. Siempre la he visto como que la, nunca la pillo desde el principio, pero siempre la veo hasta el final, ¿cachai? Entonces como que ahora voy a ordenar mi cerebro. Es como Virgen a los 40, que es de mis películas favoritas, pero en verdad nunca la había visto entera hasta que un día como que la vi en Netflix.
Bueno, no puedo creerlo.
Amo el humor de blancos.
Ah, no, me gusta mucho...
Es que mira,
no.
Me gusta mucho Paul Rudd.
Creo que una de las mejores comedias...
Es que esa, a mí no me gusta tanto Jude Apatow, en verdad.
No, a mí no me mata. Algunas, pero no, hay hartas que me gustan. Esa... ¿Viste The Big Sick? Una de las últimas, que la hace un indio, que es comediante.
Ay, me han dicho que es muy buena esa.
Excelente.
Sí,
esa que es la. Sí. Es preciosa. Pero ¿sabes qué? Yo encuentro que en comedias, una de las mejores comedias que han importado, como en el género, está Virgen a los 40.
Es que es muy buena.
Y está Superbad también.
Superbad la amo toda mi alma, por McLovin.
Mi favorita.
No, pero a mí me gusta mucho Virgen a los 40 porque me gustan mucho los tres amigos.
Sí, po.
Es que esa es la wea que me gusta.
A mí me gusta mucho 21 Jump Street y 22
también.
Jump Street.
Ah, también es de él, no sabía.
Son como el mismo grupo.
El mismo grupo de huevos.
Sí, y me gusta. No, pero ya hablando de comedia. En realidad no sé si es Apatow, pero me gusta mucho. Yo, es que me encanta Jonah Hill y me encanta Channing Tatum como cómico. Los dos son
Tatum
muy buenos.
Es muy bueno como.
La cagó. Comedia es la raja.
La cagó.
Science Bitch. Y como comedia, otra que me gusta mucho, mucho, es Olvidando a Sara, a mi ex, a Sara Marchand.
No,
es
muy
maravillosa.
Buena.
Y hay otras que me cargan. Pero esas las encuentro muy buenas. Y Virgen a los 40 es súper respetable.
Wow, me encanta cuando
cuando cantan al final.
No, y cuando se descubre que Paul Rudd era como un acosador de Mindy Kaling. Como igual dice, ya, quiero que en verdad no volvamos. Y él le dice, weón, me he cambiado de dirección de ir por ti, concha tu madre.
Pero en realidad cuando yo decía, no puedo creerlo, no puedo creer que te haya una película favorita que haya agarrado cuando ya empezó. Es que siento que yo...
Es que yo cada vez que agarro esa película no me sé el orden. A ese nivel es como, bueno, no importa la escena que agarre.
Sí, pero ya hay muchas que en cualquier... Por ejemplo, yo Seven, la voy a estar dando a las 3 de la mañana y la voy a ver. Pero porque primero la vi desde el principio.
Ah, no, yo la agarré en muchas partes de esta. Me encanta cuando lo depilan con cera, que es una escena real. Los buenos están
cagados. Es que tú pensáis como... Tú eres muy millennial igual.
Sí,
yo soy muy anciana, entonces yo necesito como... Yo no me puedo perder ni un segundo. Como que siento que me perdí un minuto de la película, algo pasó ahí que es muy importante que no vi. ¿Eh? Y entonces yo prefiero apagarla. Y es
no,
como,
yo
no, la voy a ver de nuevo.
Bueno, con la que vamos a hablar ahora, que es Bandersnatch, yo retrocedí millones de veces. ¿Qué dijo? A ver, coche tu madre.
Ah, yo no retrocedo. Bueno, yo pasemos al último.
Pasemos, ya. Vamos a hablar de Bandersnatch, que es la película interactiva de Netflix de Black Mirror. En contextos, la historia se trata de un cabro.
¿Puedes decir de nuevo el nombre de la película?
Bandersnatch.
Ay, Valeria.
Más que me costó, weón.
¿Cómo decía yo? ¿Cómo decía? Bandersnatch.
Van Traibarsun.
No sé por qué, como que era alemán para mí. Vanderholm.
Es que Snatch me recuerda como a Harry Potter.
Juan Parkerinka.
Solo por eso puedo decirlo, Bandersnatch.
Bandersnatch.
Bueno, Bandersnatch. Bandersnatch es un libro que lee el protagonista, que es libro de aventura.
Amiga.
Obvio, siempre. Estos libros como de aventura. Yo tenía, me acuerdo, en la biblioteca de mi colegio, Galeta, estos libros como que tú podías elegir qué hacía el personaje, ya, si quieres que haga esto, anda a la página tanto. Era ese estilo de libro en ciencia ficción.
Pero es como Rayuela igual, como
Rayuela, que
en orden.
Es, para mí es el libro más insoportable de la historia de la literatura latinoamericana.
¿No
llegué a la página 3.
Ya.
No soporto a la maga culia. Maga reculia.
Es muy cuántico porque Rayuela es...
Julio Cortázar, te odio, yo prefiero a Borges. Soy Tim Borges.
Ay, me gusta Cortázar.
Ah, no, es que los cuentos de Cortázar cortos, bueno, todo el rato.
La señora que vomita como conejitos.
No, por eso te digo, los cuentos bacanes, pero para mí Borges me gusta más.
Sí, sí, está bien. Pero lo que pasa con Rayuela es que Rayuela es como un primer acercamiento a la frustración. O sea, como que yo por eso quería saber cómo
me
lo vi leer.
Antes de
no,
que...
lo que pasa es que cuando te hacen leer Rayuela en el colegio... Tu rayuela la puedes leer de la página 1 a la página 300 y es una historia. O la puedes leer por capítulo y sáltate al capítulo 4, sáltate al capítulo 5, sáltate al capítulo 6. Yo la leí de corrillo, ¿cachai? Tenía una amiga que era súper Valeria, un amigo, el Pancho, que era súper Valeria, como quien le cargaba que le dijeran lo que tenía que hacer.
Muy bien.
Entonces,
la leyó saltá.
Es que es muy gay, porque él iba en un colegio muy cuico, que era como la alianza francesa, bla, 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 de la Juliet, bla, bla, bla. Yeah. Entonces a él lo hicieron leer rayuela. Negra, que iba en escuela con números, solo leyó palomita blanca.
Entonces tú la leíste por voluntad.
No, fue como negra muy ignorante porque leía un libro por año y era como pepita de oro.
Entonces, el niño que enloqueció de amor.
El niño, bueno, el principito, en tercero medio, really profesor. Entonces, mi amigo, que a mí me gustaba, ¿eh? Me lo quería tirar, pero bueno, me pescaba porque le gustaba una rubia. Después me salieron tete y nunca lo pesqué. Eso fue como mi gran triunfo.
Tu gran venganza.
Mi gran triunfo. Él le hicieron leer rayuela. Y como negra de las intelectuales, negra dijo, ay, préstamelo y no sé qué. Y digo, mi hijo, es insoportable, no sé qué. Porque el escritor te dice, pasa al 10, pasa al 4. ¿Y qué me tiene que mandar a mí? Y yo como, pero...
No llegué ni a esa etapa.
Pancho, es la obra de él. Él puede hacer lo que quiera. No, yo como muy aceptando al autor y el bueno así, me cargó que me estuvieran dando órdenes.
Ah, no, a mí me pasa
si yo pensé que es muy Valeria
texto,
eso.
No, sentí que el texto era como medio lata. Como que la maga en una página, de verdad, la segunda página está maraca, me tiene chata. ¿Quién es esta weona, chao?
Cuando Valeria hace dieta y es como, solo tienes que comer proteína. Ah, no, qué lata, es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer.
Sí,
Valeria,
no
el principio de las dietas.
No, pero weón, es como, no soporté el libro.
Bueno, ¿y cómo soportaste esto? Porque finalmente esta experiencia, yo sé que es una película, pero yo siento que...
Es una experiencia.
Es una experiencia audiovisual más que una película.
Bueno, expliquemos, ya dijimos que la gente que no ha visto esto y la quiere ver, que deje hasta acá el podcast.
Sí, porque, ojo, vamos a hablar de Bandersnatch con spoilers, porque si no es imposible explicar la historia.
Sí.
Así que si no lo han visto, paren, vayan a verlo y vuelven, desgraciados.
Sí.
Pero si no, sigamos.
Sí, pongámosla en contexto. Es un cabro de 19 años que vive solo con su papá. Que...
¿Cuándo dicen que tiene 19?
Sí,
se
ve
más grande, sí.
No tiene 19, lo dicen algunos... Bueno, recuerda que vi 7 final.
El Minoco de...
Ah, no, cacho, ¿dónde?
De Dunkerque.
Ah, no la vi.
Vamos con el tu papi con el Dunkerque. La película de Christopher Nolan.
Yeah. No la veo si le tapan la cara a Tom Hardison. Bueno,
a mí no me gusta Dunkerque, yo soy de los que están en la playa diciendo, no me gustó. Mucho que es tan perfecta, como tan un relojito, que para mí lo más bonito es lo de Mac Rylance y su frase de cuando hay un personaje que como que por su culpa muere un niño, pero el weón viene como de la guerra y él le dice, ¿cómo está? No, está bien, porque en el fondo no quiere traumar porque sabe que los soldados ya están traumados. Eso me parece conmovedor, pero el resto me parece todo tan, como que Nolan siempre es todo tan milimétricamente perfecto como un relojito, que a mí me falta el alma.
Sí, puede ser.
Pero es una buena película igual.
Bueno, lo que pasa con
Dunkerque,
que no lo podía avanzar, este cabro...
El de Dunkerque.
Dunkerque tiene una reunión con el dueño de una empresa de videojuegos porque él está desarrollando el juego de este libro de Elige tu propia aventura, que por suerte no es Rayuela. Que es un libro que estaba en su casa, que era de alguna de su mamá, de un autor que se volvió loco y había matado a su señora. Viola.
Pero eso, me gusta la parte donde se encuentra con el amigo, que es como Colin, dice, bueno, la gente siempre se fija en esto, pero en realidad el libro es muy bueno.
El libro muy bueno, qué importa si después mató a la señora. Bueno, el tema
poco
es que...
Poco sororo, amigo Colin.
Claro, él quiere hacer... Se le ocurre la idea de hacer el juego donde tengas todas estas opciones al igual que el libro. Ahora, detalle. Es la primera historia de Black Mirror que efectivamente ocurre en el pasado. Porque las otras que siempre eran presentes o futuristas.
Chipo. Pues porque como... incluso San Junipero...
Jupitero no es el pasado.
Puta, mi dislexia,
no
Lalia.
No es el pasado, pues es como...
Es súper ochentera, pero porque es tú estás ahí en el futuro y puedes viajar a donde quieras. Pues. Es cierto. Muy bien, Valeria.
Ya, porque la historia no es la historia del pendejo en esta película.
Es que en realidad estamos en los 80, donde él está creando este juego.
Sí.
Pero como esta película es una experiencia, es todo muy meta
sí,
relato.
Vamos a confundir. Entonces, lo que ocurre es
él
que
él está
este
haciendo
cabrón,
un juego,
y...
donde la persona que juegue puede tomar decisiones de a dónde va. ¿Y qué pasa? Y según lo que él decida, va a haber una historia.
Sí.
El punto es que esta película, experiencia audiovisual, es lo mismo. Tú empiezas a verla y la película te dice que tienes que verla de partida de un computador o algo que te permita tomar decisiones, porque cada cierto rato te va a decir, Ahora, ¿qué hace el personaje? Va tomando desayuno. ¿Come Chocapic o come? No era Chocapic, pero...
O Estrellita.
Tú decidí. Y si comí Estrellitas, te vais por un camino y hay una historia. Y si comí Chocapic, te vais por otro camino y hay otra historia.
Claro. Entonces, lo primero que uno hace como instinto...
Yo elegí el tigre, Tony, porque me cae bien.
El cuague, porque me gusta revolver.
Perdón. Lo heavy, mira, es que ya, son decisiones. Ahora, hay decisiones, una niña me escribió y me dijo, me cargó porque a veces yo decidía y igual me hacía devolver. Y yo le dije, pucha, es que el tema de Black Mirror, es que el Black Mirror, al hacerte tomar decisiones con el personaje, hay un momento donde el personaje empieza, yo no quiero hacer esto, ¿por qué estoy haciendo esto?
Claro, tú, hay decisiones del tipo, onda, morderse las uñas, tocarse la oreja, y cuando tú eliges cualquiera de los dos, el buen se revela, no quiere hacerlo.
¿Cachai? Porque él se da cuenta que está siendo controlado, muy Truman Show en The Truman Show. Y ahí se rompe como esa cuarta pared. Y es como, ¿quién me está dando estas órdenes? Y ahí él se empieza a frustrar. Tanto como se frustra el espectador, que no pasa lo que quiere que pase. Porque Netflix te hace creer que tú estás tomando las decisiones. Pero en realidad, él ya tomó las decisiones por ti.
Sí, pues hay muchos caminos que ya están hechos, en el fondo. Y muchas decisiones conducen al mismo camino.
Claro.
Entonces, ahora, hay un rollo con ese personaje que es... Tú lo puedes tomar de distintas aristas. Uno, que fue la arista que yo tomé, que es...
Espérate, pero antes de eso. Yeah. El personaje tiene... está creando su videojuego.
Sí.
Y te dan opciones. ¿Qué música va a escuchar? ¿Acepta la pega o no acepta la pega? Y eso te lleva a distintas historias. Yo, por lo que leí, porque yo la pude ver hasta las 2:30 de la mañana, que despertó Chuco, y tuve que seguir con mi vida de madre, yo había visto una historia, que es la historia que para mí es la historia que debería considerar como mi historia.
¿Cuál es esa?
Espérate. Y después vi otra. Tú, enferma mental, ¿cuántas viste?
7.
Ya. Yo leí en internet que hay como 5 finales posibles y hay un billón de posibilidades.
Yo hice muchas versiones, pero...
Valeria ya vio los 5 finales y vio muchas versiones de las billones. Sí. El tema es, en la historia, que es muy en el tono Black Mirror, por lo tanto es muy claustrofóbica, muy frustrante y muy negra. No va a haber final feliz.
Si estáis buscando eso, olvídalo.
La gran gracia, yo siento que narrativamente es muy entretenida este juego como de que estás viendo que se está haciendo lo mismo que estás haciendo, como las capas. Tiene mucho la dimensión desconocida, tiene mucho de cosas que ya había visto, pero me parece que es la volada y la apuesta, más que, esta historia te va a volar el cerebro, es voy a decir algo sobre cómo se consume televisión. Que es como...
Que es la neta de...
Sí, a mí me parece que lo que está haciendo Charlie Brooker con este es... Ok. ¿Se han dado cuenta? Cuando salen nuevas temporadas, sobre todo cuando Black Mirror tiene temporadas y cuando la compró Netflix, hubo una gran cantidad de gente que pensaba, ay, ya no es lo mismo, era mejor cuando era inglesa, me cargó que no sé qué, porque este capítulo es como con final feliz, qué lata, eso no es Black Mirror, que me dan ganas de decirle, amigo, Black Mirror es una serie que puede hacer la guay que quiera. En el primer capítulo de la primera temporada hay un huevón que se culea de un chancho. Si Black Mirror te da una declaración de principios tan grandes como, ok, me voy a tirar un chancho.
Listo.
Un chancho, no un chancho, sí, un eructo, sino que tiene relaciones sexuales con un chancho. Si tú logras decir eso, que esa es como tu bola, tú puedes hacer lo que quieras. No necesariamente tienes que ser oscura siempre. Puedes tener capítulos como San Juan y Pero, porque tú puedes hacer lo que...
Jupitero.
Puedes hacer lo que quieras. Entonces yo creo que Charlie Brooker lo que hizo con esta bola interactiva es, ok, les cargó este capítulo porque no era lo que esperaban. Decían ustedes, a ver, ¿qué quieren, po?
¿Qué quieren, po?
Y vamos a ver, porque en el fondo mucha gente dice, me cargó el final. Ojo, el final lo hiciste tú.
Sí, po.
Porque hay un montón de finales posibles. Entonces quizás no te cargó el final, quizás te cargas tú como persona, mico.
A ti te carga, porque por ejemplo lo que iba a decir, hay muchas aristas dentro de la historia que es... Una es que el personaje te muestran que tiene un rollo en el pasado por el cual odia a su papá, que es el rollo que tiene con su mamá. Su mamá murió por un accidente de tren y él se echa la culpa porque tanto algo que hizo el papá como él retrasaron el viaje de la mamá. Hay otro rollo que tiene que ver con algo más conspiracional, que es como algo que le mete la idea a otro desarrollador de juegos, que es Colin. Que en un minuto le mete muchas ideas.
Ese actor es súper bueno. Y tiene una cara súper perversa. Actúa de policía malo en una película de la Catherine Bigelow, la directora de Punto Quiebre que amo, y que se llama Detroit. Si pueden, búsquenla, es muy buena.
Bueno, él le mete muchas cosas en la cabeza que tiene que ver con todas las aristas de los finales. Una de las cosas que le mete en la cabeza tiene que ver con una conspiración de Pac-Man, de control mental, que lo vigilan. Y la tercera arista, que es la que yo tomé un poco más, tiene que ver con terminar el puto juego.
Lo que pasa es que siento que la gracia de Bandersnatch es que tú eliges...
Claro, ¿para qué camino te vas? ¿La conspiración del control?
Habla más de ti misma. Y claro. ¿Cómo podemos probarlo?
El lado, claro, más
Valeria pesimista. Tomó puras decisiones que la llevaron a una hueá conspirativa. Porque Valeria, de las conspiraciones. Sí. Porque Valeria está obsesionada con el gobierno que te vigila, que la verdad que los chinos te escuchan por el Huawei, teléfonos sí. de mierda, etcétera, 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 etcétera. O sea, Valeria es conspirativa. Entonces, Valeria conspirativa...
Llegué siempre el hueón, terminaba preso, y sobre todo con el juego, siendo rankeado como mal, como que era malo. Y esa hueá me perturbó todo el rato.
Y por eso Valeria vio 7, hasta que logró un final donde el juego era la raja.
Sí.
Ahora, en ese final, para que el juego fuera la raja, ¿qué tuvo que hacer Valeria?
El hijo tiene que descuartizar al papá para llegar a ese final.
Yo jamás llegué a descuartizar al papá. Obligatoriamente, en mi final, tuve que matar... no, de hecho, en mi final no maté al papá. ¿Cachai? Porque yo amo a mi papito. Pero Valeria mató a Pirincho. Lo descuartizó. Porque para Valeria era importante terminar el juego.
No.
Yo jamás habría elegido la opción de descuartizar al
papá. No es que yo haya querido descuartizarlo. Tenía muchas opciones y siempre yo elegía las mismas y me iba a un final fome, ¿cachai? Cuando dije, ya quiero pasar, si hago todas las guas que yo no elegiría, ahí fue cuando descuarticé al papá. Ponte tú, yo no llegué al final donde el perro desentierra al cadáver.
Ese es mi yo llegué a esa parte.
Yo llegué al final, uno de mis primeros finales fue el cuando él elige el juguete, ¿cachai?
Ah, espérate, ya. ¿Cuál fue tu primer final? Me interesa.
Mi primer final, puta, vi tanto que ya no me acuerdo.
No, porque el primero para mí, esto es como casi el test de las manchas. Este juego interactivo, déjame. Película, habla más de ti que de lo que está... Porque no es lo que te hace el autor, te sometes a un experimento.
No, mi primer final, espérate, me acabo de acordar.
¿Es tu primer final?
Mi primer final, yo puse que él no matara al papá, pero al final igual te obliga a matarlo.
Sí.
Lo mata, lo entierra muy desesperado, llama a la doctora y ¿ya? Él le dice como muy desesperado, muy histérico, le dice así como, déme con la doctora porque la doctora está en un matrimonio. Démela o lo voy a ir a matar a ella y la weá, ¿cachai? Se desespera él, entonces la secretaria de la doctora llama a la policía, lo van a arrestar, lo buscan y al final no se lanza el juego, él termina preso, no pasa nada. Y ese fue mi final. Como que el weón cae en un colapso mental, que es una weá muy yo.
Sí, pues, es muy tú. Pero había la cuestión conspirativa, ¿estaba en ese final, en ese trayecto? Ah, no, llegaste al tiro conspirativo. Yo
no,
sé
sí, estaba en la conspirativa, sí, estoy puro weando. Sí. Después, la segunda vez, yo fui que elegí el juguete, y ahí fue cuando él viaja como al pasado, porque una de las cosas como locas que le mete en la cabeza a Colin, que es el personaje este bacán, le dice, dentro de muchas frases, dice, los espejos son el pasadizo hacia el pasado.
Sí, muy dimensión desconocida.
Claro, y ahí es cuando él descubre cómo viajar al pasado, y cuando le da la opción de irse con la mamá, en el fondo morir con su mamá, que es la opción que te dio a ti. Y él se va y se muere cuando chico, en el fondo.
Lo
pero en la verdad, el mundo real, él estaba con la psiquiatra y de repente de la nada se muere como muerte súbita.
Contaste mi final. Sí. El final de Valeria es, Valeria se obsesiona con con hacer el juego, ¿cierto? Entonces Valeria se va por el lado conspirativo, pero lo meten preso y el juego no sale. Y por eso te frustraste.
Sí, pues me frustré, yo quería que saliera el juego y que fuera un éxito, porque las primeras opciones te muestra que cuando uno acepta la pega al principio del juego, de la película, te muestran que el buen trabaja como con el sistema en la empresa y el juego no es muy completo y al final el buen saca el juego, espenca. Y el personaje dice, quiero intentarlo de nuevo. Y empieza la película de nuevo.
Ya, entonces empieza la película de nuevo. Y
que
tú...
es como el camino de casi todo elegimos, yo creo.
No, yo no. No, para el principio sí. Es que se te obliga, pues. Pero a mí me daba lo mismo el juego. Tú tomaste la opción, la conspiración.
Sí.
Por saber el tema conspirativo, porque eso es muy Valeria de las conspiraciones.
Sí, me importaba un pico la infancia.
Y tu obsesión era, claro, no te importó la mamá. Tu obsesión era el juego. Y no lograste el juego. Y eso te frustró.
Sí.
Ese es tu final. Sí. Eso es muy Valeria.
Muy Valeria.
Y te generó mucha ansiedad.
Sí, que vi todos los finales.
Entonces viste todos los finales.
De y los cuales como dos eran iguales, que era cuando él uno le dice que estás viéndolo a través de Netflix. Y después se mete en una pelea con la psiquiatra y él se va y dice, ja, ja, toma, te volvimos loco. Hay dos veces en que a mí me terminó igual.
Ah, ya.
Esos son los dos finales extra que yo vi.
Pero tuviste un final bacán, cuando forzaste para ver todos.
Que es cuando descuarticé al papá.
Ahí tomaste la decisión de descuartizar a Pirincho.
Que fue cuando ya al final dije, ya la última opción, ¿cómo puedo hacer que el juego sea bacán? Voy a descuartizar a mi papá.
¿Caché que es el juego mental de la serie? De la serie, porque en el fondo, a ti la ansiedad por saber un final donde él consiguiera el juego, aunque tuviera que obligar, porque tú me dijiste que cuando...
Igual, así como que asco descuartizar.
Cuando tú elegís la opción de descuartizar al papá, el personaje te dice, no quiero,
no,
y
tú
igual...
No, te dice, ¿en serio?
Ya. Yo jamás habría elegido esa opción.
Pero dicho, ni siquiera para saber.
No, no prefiero saber.
El final es la zorra.
No importa. Es que no puedo. Es como no puedo. ¿Cachai? Como cuando no puedo. A mi historia es muy distinta a la tuya, porque yo la empecé a ver Y mi rollo como...
como mamita.
Como mamita. Es muy heavy, porque yo siempre digo así, ay, la maternidad no me afectó en nada. Yo sigo siendo la misma persona. Pucha, yo ahora me di cuenta que sí, que me afectó caleta. Porque todas las decisiones que tomé en el juego fueron súper mamita...
pesadas.
Como... mamita Black Mirror. Porque el tema es que cuando yo caché que el personaje tenía un rollo con la mamá, la psiquiatra le pregunta, te dan las opciones.
¿Ah, sí?
¿Hablar de la mamá o no hablar?
Yo puse que no.
Tú hablaste que... yo, sí, hablar de la mamá.
Pero igual la psiquiatra te huevea para que pongáis que sí.
Yo puse al tiro que sí. Yo quería saber eso. Y ahí caché que, claro, po, al niño el papá le había escondido un juguete porque encontraba que el juguete era de niñita, que era un conejito, y que como que era amanerado por tener ese conejito. Y el niño no encontraba ese juguete en la mañana y por eso la mamá le decía, ya, pues vamos, vamos, vamos. Y él decía, no, porque no está el conejo. Y la mamá perdía el tren.
Claro, se iba en el segundo tren.
Se iba en el segundo tren porque se demoraba mucho tiempo encontrando, buscando ese conejo. Y ese tren se descarrilaba y la mamá moría. Entonces yo dije, ya, por eso entendí que él tuviera bronca con su papá. Porque sabe que el papá es el que le escondió el conejo. Y dos, entendí por qué él tiene tantos rollos. Y también entendí, que me pareció narrativamente muy potente, por qué él está obsesionado con hacer un juego con distintas con posibilidades. Porque ese libro era el libro de la mamá.
Sí.
¿Y por qué? Porque en el fondo él lo que quiere es cambiar el pasado. De alguna forma él dice, ok, si yo pudiera tomar decisiones que afecten mi destino, quizás hay una posibilidad de que pase algo distinto y mi mamá no se muera.
Exacto.
Entonces yo dije, el viaje de este loco tiene que ver con la mamá. Y me fui por el lado mamita y tomé todas las decisiones por ese lado. Como cuando te dice, la palabra clave es una cosa conspirativa o es juguete. Yo elegí juguete. Y él encuentra el conejito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encuentra el conejito, y la él está de nuevo cuando chico, y cuando chico la mamá, entra la mamá y le pregunta como, ¿vas a ir conmigo en el...? Vámonos juntos. Ah, es que no encuentro el conejo. Ya, pero pucha, vámonos. Ah, ya lo encontré. Y ahí dije, ah, la mamá va a estar viva.
Pero ella dice, ya perdí el
tren. Y la mamá dice, ya, vamos entonces, pues si encontramos el tren. Y le dice, ah, pero perdiste el tren, tienes que tener el otro. Y le dice, ¿vais conmigo, sí o no?
Onda, ¿quieres morir conmigo?
Y está la opción. Está el niñito y dice, ¿sí o no? Y ahí yo me fui a la chucha, porque yo puse al tiro, sí.
Dijiste, prefiero que mi hijo muera a estar sin mí.
Yo dije, yo como niño, prefiero que yo estaba muy en la volada de yo soy el personaje. Prefiero morir con mi mamá a vivir sin mi mamá.
Y transformarme en ese hueón raro.
No quiero que mi mamá se muera. Sí, claro. Y ahí dije, ay, tengo tantos hijos con mi mamá. Pero a la vez dije, intérnenme. Porque en mi mente...
el niño va a estar mejor muerto.
Si yo me muero, es mejor que Yuko se muera conmigo, porque Andro le va a poner traje de baño para ir a la plaza y no le va a saber poner ropa.
¿Por qué le puso una zunga el otro día? Explícame esa wea.
Porque le dije a Andro, dijo, voy a llevar al Chuco a la plaza. Y se lo llevó a la plaza. Y cuando volvió de la plaza, Chuco estaba con zunga. Y yo le dije, ¿por qué está con zunga? Eso es un traje de baño. Parecía como stripper vedeto.
Wow.
Me dijo, no, habían short. Habían tres, pero no lo encontró porque hombre. Y yo dije, oh. Dije, en mi mente, como amo tanto a Chuco, me volví a esa mamá enferma. Como, mi hijo tiene que estar conmigo para estar bien. Y eso no está bien.
No está bien.
Yo creo que tengo que hacer terapia. Porque en el fondo mi rollo es... que dije, no, está mal, porque yo me suicidé, porque el niño decidió subirse al tren sabiendo que iba a morir con su mamá. Me suicidé. Claro. Y después te muestran que el loco como que se apaga en el futuro, ¿cachai? Sí, porque decidió hacia atrás matarse. Y ese es mi final. Obviamente después volví a jugarlo porque te da la oportunidad de seguir saliendo y terminé en el final que terminan todos, que es con el tipo en la cárcel, el juego un fracaso.
Sí.
Y me obligó a matar a mi papá, no lo descuarticé, lo enterré nomás, me pillan porque el perro lo desentierra y estoy preso. Pero en realidad eso da lo mismo, porque mi final verdadero es yo me suicidé por ir a morir con mi mamá. Negra, toma terapia. O sea, si tu rollo es Hans Pozo...
No, mi rollo es otro.
Mi rollo es yo preferí
mi
morir.
Rollo es que este weón, a mí me interesó mucho lo del libro. El libro del autor, la conspiración, ni siquiera la conspiración de me están vigilando. Era, en el juego hay un demonio, te muestran al principio, que es Pax. Pax es el que controla el destino...
¿Es un león o no?
Es un león. Controla el destino de los personajes que juegan en el fondo Bandersnatch. Que en el fondo vendría siendo tú mismo. El león eres tú el que le está dando las opciones en Netflix al weón, ¿cachai?
Sí, pues.
Entonces yo quería desarrollar más ese rollo, ¿cachai?
Y
en un minuto,
cuando
yo elegí Pac y tuve que volver, después cuando volví a la caja fuerte y tenía la opción entre Toy o Pax, que era el demonio, y elegí Toy. Porque ya dije, igual quiero ver lo que pasa por aquí, ¿cachai? Después, a mi tercera vez, yo elegí Pax y la wea no sabría, porque es una wea imaginaria del personaje y no del papá, ¿cachai? Uh-huh. Y bueno, se da vuelta y está este demonio que es como muy parecido a ese demonio que aparece en Mulholland Drive de David Lynch, que ¿sí? es como una wea de basura, ¿sí? que es la misma actriz de la monja. Ojo con eso.
No sabía.
Y es un detalle. Y es muy creepy, ¿cachai? Pero quise ver esa beta y ahí descubres que, bueno, el loco tenía muchos rollos, el escritor, que tenían que ver con este símbolo que es como un palito, dos palitos hacia cada lado y después uno hacia abajo, que es como cuando se bifurcan los caminos. A mí me tiró mucho el tema como del destino, de cómo lo eliges y cómo estás cagado, porque yo como usuaria tenía dos opciones, pero muchas veces, como dijo la niña que se frustró, mis dos opciones, por ejemplo, cuando la psiquiatra dice, quiero elegir, onda, ¿quieres hablar de tu mamá? Yo puse que no, pero la buena insistió tanto que tuve que poner que sí, pues. Entonces, en el fondo, el destino no está, estás... Te da opciones, pero está escrito para dónde vais, ¿cachai?
El libre albedrío no existe. No al existe. Final, hay un número de opciones. Exacto. El tema es que la crueldad...
Y lo que te iba a contar, en la opción de descuartizar... Ay, vale. Es que el weón descubre eso, po, y dice que la manera en que de arreglar este juego es quitarle opciones y guiar a este jugador a donde yo diga. Y ahí es cuando el juego se pone bacán y el weón logra las 5 estrellas y el juego es muy bacán. Pero
cuando descuartiza a su papá.
Pero Juan había descuartizado a su papá y había escondido los pedacitos, pero tenía la cabeza mirándolo todo el rato porque se vuelve loco. El juego se vuelve un éxito, pero cuando la policía lo descubre, Juan se va arrestado y sacan del mercado el juego. Pero la hija bebé de Colin, que es el otro programador que era ídolo del protagonista, que recién nacía el año 84, que es el año de la serie, ella ya es grande y ella decide, encuentra este juego, lo encuentra bacán y decide llevarlo a nuevas tecnologías y lo hace película interactiva para Netflix. Y ella está desarrollando la película.
Ese es el mejor final.
Cuando de pronto a ti te da la opción de que ella tire el café arriba del computador o que destruya el computador, y ella se da cuenta que ella tampoco puede controlarse y ya tiene los dibujitos que eran como el símbolo del demonio. Entonces,
en el
como
fondo, el ciclo sin fin.
El ciclo sin fin. Encontré que era el final más redondo, el más bacán, y tuve solamente que descuartizar a un chaval. Y fue un poco terrible. Oye, negro, estamos en la hora y media. ¿Qué hacemos?
Redondeemos. ¿Te parece que el mejor final es ese?
Para mí es el mejor final porque es el que me dejó más contenta, pero no fue mi final, porque no fue el primero que llegué.
No, pues, tu primer final fue frustración.
Sí. Y para ti fue mamita, estoy cagada, internet.
Sí, mamita,
porque internet. Igual, algo que tiene Black Mirror en general, y queremos saber, auditoras, si es que quieren que redondeemos...
¿Y auditores?
Sí, auditores. Queremos saber si quieren que hablemos de los otros capítulos de Black Mirror, porque como les dijimos al principio, somos súper rayadas por esta serie. Y yo creo que una de las grandes características que tienen todos los capítulos, a excepción de San Júpiter, es que todos tienen un final triste y todos sacan un lado como oscuro de uno, una frustración. Y siento que...
De las frustradas.
Entonces, está súper bien que yo me haya frustrado mi primer final, ¿cachai? Porque es la experiencia Black Mirror, ¿cachai?
Sí. Ahora, yo creo que hay como trampas. Es a mí cuando dice como, ok...
Tú tuviste un final feliz para ti, ¿cachai?
No,
siendo súper oscuro.
Me parece que es súper poco feliz. Pero es súper yo.
Pero en el fondo, tú viviste la experiencia de estar en la serie de Black Mirror, de terminar frustrado, de terminar con un final que es horrendo, ¿cachai? Es lo que le pasa a los personajes adentro, y esa sí, es la gracia de esta película. Eres un personaje más.
A mí me hace estallar el cerebro, estaba muy emocionada Valeria, me hace estallar el cerebro también porque yo soy guionista, y a mí me pasa con el tema de las opciones, que cuando yo te digo, yo no podría haber descuartizado al papá, que es como, hay opciones que yo no puedo tomar, como yo, porque hay algo que tiene que ver con el juego, que es, hay un grado de crueldad en el juego, hay un grado de sadismo. Porque en un momento, cuando se rompe la cuarta pared se llama cuando los personajes le hablan a la cámara, así como, claro, ¿por qué me estás haciendo esto? Tipo, salvado por la campana, Zach Morris, claro. Él lo hacía, y él lo hacía, sí, pues, antes mucho de Fran Underwood en House of Cards.
Y el blog de la Feña, perdón, Feña piensa Feña, ella fue la primera Bandersnatch, porque te daba opciones, uno votaba y después el siguiente capítulo era la opción que uno elegía.
Lo más perverso es que esas opciones las creabas como Lian.
Sí, pues ahí fue nuestro primer Black Mirror.
Miedo. La gracia es que, como yo soy guionista, yo me di cuenta que es, hay cosas donde uno no llega, ¿cachai? Para mí es el ser cruel con el personaje tiene un límite, entonces hay ciertas cosas que yo preferiría no ver.
Muy bien, claro.
Si me las entrega el autor y el autor me entrega una película donde pasan, ok, porque es lo que él planteó, pero acá como yo podía decidir, yo no lo iba a hacer, así como cuando tú decís, yo no veo películas donde perritos mueren. Yo no iba a descuartizar al papá.
Ah, bueno.
Ahora, si le hubiera tocado descuartizar a la mamá, quizás, porque mi rollo va por otro lado. Pero es súper heavy, porque la gran gracia, creo que los detalles como en contra pueden ser como esto de, oye, Netflix está controlando, porque es como una autopropaganda dentro,
sí.
Ahí se vuelve como un spot de sí mismo.
Claro, los dos finales que te da de Netflix son igual, los más charcha.
Sí, porque es un poco como... como autobombo, ¿cachai? Sí. Ahí como que uno ve un poco la trampa, como, ah, sí, ahí se te vio la trampa, amigo, ¿cachai? Ahí se te vio como que esto es un comercial de, hoy mira que soy bacán, sí, ahí ¿cachai? Como... es un tema, y yo eso lo compro, ¿cachai? Como que digo, ay, ahí hay un pro... hay como cosas que yo podría criticarle. Pero así todo digo, lo que no voy a poder criticar es haberse atrevido a hacer esto, porque de partida no se puede ver de todas las plataformas. Sí, eso hace po, que lo sea, vea menos gente.
Y la gente no puede piratearlo, po.
No puede piratearlo, la gente se frustra, ¿cachai? Y es una cuestión de, voy a hacer algo que si bien se había hecho, historias así con finales alternativos existen, sí, y pucha, Dimensión Desconocida tiene un montón también.
El blog de la feña, repito.
The Truman Show tiene mucho de eso también, etcétera. Es, ellos plantearon una manera de vivir esta experiencia audiovisual que tiene mucha lógica, porque en muchos juegos de, en muchos de los capítulos de Black Mirror hay cosas que hablan sobre decisiones morales, ¿cierto? De los personajes, sí, pues. Y uno se identifica con unos o con otros, y ahí habían como transitado un poco lo de los videojuegos, ¿cachai? ¿Te acordáis de ese capítulo del videojuego que era, sí, muy pues, perverso? Ya, entonces habían entrado,
¿qué aprendimos? Que hay que pagar los celulares,
¿cachai? Como, y de cosas de cómo la tecnología, la volada de Black Mirror es cómo la tecnología te afecta en, sí, el fondo, ¿cachai? Y cómo la tecnología puede ser perversa, como las redes sociales pueden ser perversas, ¿te acuerdas? Estas abejas que mataban a los, sí, que po, hacían, con los que eran los trolls de Twitter, ojalá existieran.
Que es como la fantasía de Felipe Bianchi.
Sí, que salgan abejas asesinas y maten a sus trolls. Todo eso está súper bien logrado cuando tú decís, ok, ahora le vamos a dar a los trolls que se autotroleen. Sí, como que en el fondo también es una trampilla la película. Es como, sí, ¿no te gustó? Tú tomaste las decisiones. Como, ¡ay, qué atroz que haya tenido que descualizar al papá! Podrías no haberlo hecho. Sí, ¡ay, qué atroz que es! Podrías no sé qué. Ahora, claro, no había ninguna opción de un final feliz, ¿cachai? Pero porque eso, pero no es Black, muy Black Mirror.
O sea, tú elegiste verlo también, pues, ¿cachai? Ya hace rato, hace 4 temporadas, ¿cachai? Que no hay finales felices.
Igual tú te obsesionaste.
Yo voy a seguir, cuando te vaya voy a seguir viendo.
Pero Valeria, ¿cuántos viste ya?
Vi como 7, pero quiero ver más, pues.
Pero hay 5 que son, yo creo que ya viste los 5. Pero lo que hay, te faltan, yo son, sé, las mini alternativas.
Sí, las mini alternativas, yo seguía sorprendiéndome. Por ejemplo, cuando aparecía el juego lanzado en Navidad, me apareció recién hoy día cuando empecé a verlo. ¿Tú no viste, ay, cuando no, estaba en las tiendas de Navidad? ¿No? No. En las vitrinas, ¿cachai? Son weas como, ¡oh, aparece algo nuevo! Es la zorra esa sensación, ¿cachai?
Ese como del easter egg. Bueno, y easter egg, eso deberíamos nombrarlo. Sí, pues. El capítulo en blanco y negro de la temporada anterior de Black Mirror, ah, sí, que es como este perro...
el perro dron, no sé cómo
dron
era,
como asesino.
El juego que
es
había
un
hecho,
juego que había hecho Colin. Eso me gusta mucho de, sí, Black Mirror, que hay como cosas, canciones que se repiten.
Esa canción preciosa, ¿de quién era? ¿De Nina Simone? No, no,
es muy bonita. Que es como tan, 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 sí, que aparece el primero en el episodio de las bicicletas, que es, sí, mi favorito. Mi rollo con haber hablado Black Mirror en este podcast es que hablamos de uno de sus capítulos más raros. Sí. Y no sé si la gente nos entendió. Quizás la gente se va a querer con que yo soy una mamita loca, que preferí matar a, que morirme por estar con mi mamá y que tengo que ir al psiquiatra.
Y que tú... yo soy una psicópata que descuartizaría a Pirincho Cárcamo.
Yo creo que, sí, la gente va a entender eso. Pero lo que los invitamos a hacer es que lo jueguen, porque yo creo que esta no es una película que uno vea.
Uno lo juega.
Es un juego.
Y yo les, ¿sabes?, recomiendo, si son obsesivos y frustrados como yo, no se lo tomen tan a pecho moralmente como La Negra. Vean las opciones. Si son más espirituados, más emocionales como Negra,
no, pero si suya, no es a pecho. No es como, oh, eres mala persona por haberlo tomado. Es como...
me hay huellado todo el día por eso.
Es que me sorprende. Porque me
aplaudiste cuando apareció una vaca en una cama de un hueón. O sea, en la cabeza un caballo, en la cama
el
un hueón.
Porque lo que me sorprende...
Te
enojas
porque yo descuartice un hueón.
¿Por qué su papito?
No, pues la que yo vi no era su papá, pues, weón.
Ah.
Era un científico que lo huello todo el rato.
Sí, lo que pasa es que tengo un rollo con Hans Pozo yo, que me cuesta el descuartizar. Pues
se parece mucho a Matías Vega. Esa weón es mi gran rollo, es como, ¿really?
¿Esa es tu conspiración de Hans Pozo?
O sea,
no, no.
Si todos sabemos que
mi rollo es que siento que Black Mirror trata de jugar con tus obsesiones.
Sí, pues.
Y si tú llegas a obsesionarte a verlas todas, el juego ganó.
Sí, pero si yo no tampoco entonces, estoy jugando a ganarle a Black Mirror. Yo me entrego a Black Mirror, me entrego a Netflix.
Bueno,
yo
igual
le pago todos los meses.
Yo igual traté de... Bueno, de hecho yo veo Netflix a través de la cuenta de la Valeria, así que sí, no pagas Netflix. A mí, yo igual traté de volver. Intenté hacer un Valeria. Traté de volver porque cuando me di cuenta que me había suicidado con mi mamá, dije, no, tengo que hacerlo distinto. Y volví hacia atrás y nunca me volvió a dar la opción de decir que no.
Es que esa es la hueá, te
bloquea. Se me cagó. Entonces dije,
hay
no
una
puedo,
opción que yo estoy obsesionada con buscar, que todavía no me aparece, que es cuando él dice, Who Are You, y te aparece Netflix y el mono como del... Hay una opción que es Netflix y Pax, que no me ha vuelto a salir.
Ay, a mí me salió y yo elegí Netflix, qué tonta. Sí, claro, sí, hay como esas trampas, pero mi rollo es que te hicieron ser igual de crueles que como son los personajes de Black Mirror, ¿cachai? Y creo que esa es la volada
Charlie Brooker. Por eso te digo, esa es la volada de la serie. Yo no me metí en una volada me metí en la volada de la serie. Yo sabía que había crueldad, que iban a pasar cosas horribles. O sea, después del capítulo Cocodrile, era como que me esperaba que un weón descuartizara a su papá, ¿cachai? Entonces, como que bajo ese aspecto jugué el juego del director, pues, y no me molesta porque yo sé que en la vida real yo no le voy a hacer eso a mi papá.
Tranquilo, Pirincho.
No te preocupes.
Yo igual estaría preocupada.
No, nunca la haría. Entonces, como que me metí en la volada también del tipo para saber qué me quería presentar y quería ver todo lo que hizo porque me fascina el weón, ¿cachai?
Ahora, yo creo que Charlie Brooker lo que quiere es que tú veas quién eres con tu primer final.
Y soy una buena que termina en la cárcel sin un juego lanzado porque no terminé mi carrera. No terminé mi carrera porque no termino nada de lo que empiezo.
Ah, entonces, mira, quizás lo que hizo. ¿Cómo se llama la serie? ¿La película?
Bandersnatch.
O England Toffee fue que te mostró un espejo de ti mismo.
Sí, pues, y eso es.
Es como, Valeria, no terminaste tu carrera. Valeria, él no terminó el juego. Y tú dijiste, no,
voy a
tengo
lograr
que hacerlo
termine
distinto.
La
wea, sí, y a mí me dijo, negra, mamita, tu rollo es tu hijo. Que eres mamita, pero te cuesta asumir que las mamitas están locas. ¡Y estás un poco loca! Porque ¿viste? Eres mamita.
Y ese es el juego de Black Mirror.
Está choro eso.
Como le muestra
eso
a cada personaje en cada capítulo que lo peor de sí, aquí me mostró lo peor de mí, po.
Jugué. Qué heavy, güey.
Es heavy, pero me encanta.
Igual siento que a mí me estalló el cerebro, así como... ¡Pff!
Sí, po. O sea, cuando tú me dijiste te gustó, yo no te tenía una respuesta, porque...
De hecho, me dijiste, pucha, los finales que me salieron. Y yo dije, pucha, vale.
No, yo en el fondo es una guay que procesáis... Después de como 24 horas, yo creo. No es una weá que procesa ahí el tiro, porque es una experiencia, no es una película.
Sí, pues. No, a mí me encantó el tiro porque encontré que la experiencia era una weá como valiente. ¿Cachai? Sí. Y yo por eso es como estrellita para arriba, experiencia valiente.
Ahora,
sé que va a salir la gente latera así como, no es la gracia, porque la gracia es que el autor decida, porque la audiencia no debe decidir. Bueno, amigas,
sí,
con
no
redes sociales,
si
interacción, la audiencia decide demasiado. Quizás eso es el verdadero mensaje. La gente no debería opinar.
Weón, estoy totalmente de acuerdo.
Eso es el mensaje de Vanderglover Snatch.
Vandersnatch.
La gente no debería tener derecho a tomar decisiones.
Listo.
Qué hermosa forma de terminar el podcast.
Me encanta.
La gente no debería tener derecho a tomar decisiones.
No, debería opinar de todo. Ya lo aprendimos con las abejas asesinas,
la
drones.
Gente no debería tener derecho a opinar, porque cuando la gente opina y toma decisiones, terminan presos. Y sí, el juego es un éxito, pero muere gente y sigue muriendo gente.
Y sale José Antonio Kast de presidente.
Sí, la gente no tiene derechos.
Obvio,
volvamos a no tener derechos.
Volvamos a la esclavitud. Volvamos a que las mujeres no tengan opinión y estén en la cocina con la guagua llorando.
No, Valeria.
¿Dónde está mi Michael?
Valeria.
¿Dónde está mi Sony?
No, ¿viste? Yo dije, sabía que cuando veo películas con Valeria antiguas, tengo que decirle, Valeria, no te quedes con el tiempo.
Oye, ya nos pasamos en el tiempo. Estamos en una hora 40. Sorry que me detenga, pero es que usted no sabe lo que es editar un podcast de una hora 40.
Sí, pero ya estamos bien. Porque
estamos
¿cuánto duró el anterior? ¿Uno y medio?
Uno y cuarto.
No, uno y medio.
No,
el de las chiquillas duró más largo.
Ay.
Ya, pero es que teníamos un material. Lo importante es...
Próxima semana vamos a ver Seven, así que tienen que
ver... O Tiburón, decide.
Siete pecados capitales. Vamos con los siete pecados
¿segura?
Capitales.
¿Segura? Ya.
Vamos, tú vas a ver Ghoul, que es esta serie de Netflix.
La
que
India.
Tiene tres capítulos, que son cada uno como un poco película. No sé si tan largo, pero son como...
Ya, no importa, perro.
Buenos. Bueno, se viene una nueva conspiración y si ustedes lo desean, vamos a darles opciones.
Pero la gente no tiene que opinar.
Veamos qué pasa. Podemos hablar de los próximos, de los capítulos de Black Mirror, o podemos retomar lo que íbamos a hacer, que eran los superhéroes de DC.
Que voten.
Que voten en los comentarios de YouTube.
Somos de las rebeldes. Va a aparecer cualquier weá, así como, Mary Poppins es la raja. Hablemos de Mary Poppins.
Recuerden que el personaje de Bandersnatch de repente se revelaba. Puede que nos revelemos.
Porque eso es muy de las amigas. Así como nadie dijo que íbamos a ser consecuentes.
Listo.
Ya, voten y cuéntenos así, porque...
Me encanta.
Sería muy entretenido, porque son altas temporadas de Black Mirror, pero por último podemos elegir el capítulo favorito de cada temporada y hablar de eso.
Sí. Difícil, ¿ya? Difícil. Yo tengo temporadas favoritas, pero difícil.
Es que casi todo el mundo es la uno, pero ya.
Ya.
Para cerrar solamente. ¿Cuál es tu capítulo? Así, sin pensarlo. ¿Cuál es tu capítulo favorito de Black Mirror?
Puta, el mismo que el tuyo, el de las bicicletas. Lo amo.
Yo también. Pero el del chancho también. Esos dos.
Ah, no, yo ese y el de las abejas.
Muy bien. No pudiste decir solo por uno.
Pero tú me cagaste, ¿no? Pero yo sé que el número uno es ese y el número dos la abeja. Me encanta como...
Si tenemos que decir uno solo, ¿cuál es tu favorito?
El de la bicicleta.
Ya, el mío es el chancho.
¿Sí?
Sí. Es que siento que es una declaración de principio. Podemos hacer lo que queramos hacer.
Sí, puede ser.
Pero el segundo sería definitivamente las bicicletas, que se llama como 1000 Merits.
Sí.
A ver, sale Daniel Caluya, que me encanta. Él me encanta. Rico. Ya.
Ya. Un beso grande, perdón por la duración. Perdón, Valeria del futuro, que va a estar editando esto. Me encanta hablarle a mí mismo. Coño, tu madre, Black Mirror Everywhere. Ya, un besito grande.
Quizás te estáis viendo desde el futuro y diciéndote así como, que siga o no siga el podcast.
Huevona,
siga,
para.
No siga.
Listo. Ya, un besito grande y nos escuchamos en 15 días más.
Besos. Chao, amigues.